Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 26 de noviembre del año 2024 y ayer, día 25, se celebró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con algo menos de participación que en los últimos años en las manifestaciones, aunque aquí en Canarias fueron quizás de las más populares, de las más numerosas de todo el territorio nacional, con un feminismo dividido. Es noticia de este año, pero también del año anterior y del anterior y del anterior. Algunas y algunos se quieren atribuir el éxito de los avances y los logros en materia de igualdad, pero el mayor logro, el mayor avance que podríamos obtener como sociedad es involucrar a la mayoría de la población, independientemente de su color de pelo, de su talla de pantalón o de su talla de pie o de su condición sexual. Pero algunas y algunos se empeñan en buscar enemigos donde hay que buscar amigos. Hay que convencer a la población, cuanta más mejor, de que esto es una necesidad social que tiene nuestra actual civilización de intentar luchar por conseguir la eliminación de la violencia contra la mujer como la lacra que venimos soportando desde hace miles de años. Pero en los últimos años se están poniendo recursos públicos en intentar atajar este problema y no se está consiguiendo. La reflexión que deberíamos hacer es qué es lo que estamos haciendo mal para no evitar que ayer un niño de 17 años matara a su exnovia de 15 años. Por lo menos para reflexionar. Ya son 42 las víctimas de este año en España y miles y miles las que mueren a manos de sus parejas o exparejas en todo el mundo. Reflexión que deberíamos hacer de verdad, sin ideología, sin partidismo, sin réditos políticos, sin atribuirnos mérito. Simplemente con el objeto de avanzar. De avanzar todos, todas. Y si quieren, todes, que algunos están empeñados que en las noticias de Televisión Española también se emplee esta manera de hablar, que yo entiendo que es absurda y exclusiva, o por lo menos nada, nada, nada inclusiva. Cuando tú diferencias, distingues, haces diferencia, y la diferencia es lo contrario de igualdad. Bueno, pues tras esta reflexión, que yo creo que es importante, porque además comparto con algunos de mis amigos, y creo que no hay que tener vergüenza por decir que las cosas no se están haciendo bien. Por eso no pasamos a ser de la fachosfera, ni potenciales votantes de Vox, ni negacionistas del cambio climático. Pero bueno, hay quien se empeña en buscar enemigos en vez de buscar suscriptores. Vámonos para adelante, porque la actualidad es terrorífica. Ayer veíamos en la portada de la ABC la noticia de Juan Lobato, que estaba colgando de un hilo su continuidad en el Partido Socialista, ya anunciada desde el PP madrileño por parte del alcalde Almeida, hace alguna semana, que ya venía desembarcando Óscar López. Bueno, pues tras las contradicciones que se produjeron ayer entre lo publicado en el periódico ABC y las declaraciones con cierto grado de duda y de nerviosismo del actual secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y la confirmación de que se habían entregado ante notario unas conversaciones privadas de WhatsApp, una vez que el señor Lobato había conocido que la Fiscalía había sido registrada por la UCO y que habían tomado posesión o habían confiscado las tabletas digitales, los ordenadores y los móviles del fiscal general del Estado, tela, aquella noticia. Pues una vez que conoció este extremo y ante la posibilidad de que a él le pudiera salpicar la investigación, decidió de manera unilateral ir al notario y presentar allí copias de su WhatsApp con la responsable, la jefa de gabinete del número uno de Moncloa, Óscar López, en aquel momento y actual ministro. Después de todas estas informaciones que se fueron vertiendo en el día de ayer, en tertulias, en medios digitales, pues el Tribunal Supremo decide citar como testigo a Juan Lobato lo antes posible. Y lo hace para el próximo viernes, coincidiendo con la inauguración del Congreso Federal del PSOE. automáticamente los afines al sanchismo salen a criticar a Juan Lobato por la falta de confianza en sus correligionarios, en sus jefes, por ese detalle de llevar al notario su conversación de WhatsApp, y Juan Lobato no sabe qué hacer. En el día anterior, Chicote, el periodista de ABC que había conseguido la exclusiva que se publicó ayer en portada, hablaba con Juan Lobato y, según Chicote, lo que dijo Juan Lobato cuando vio la información que se iba a publicar textualmente es: me van a matar, matar políticamente. Y tardaron poco, porque ayer, si algo quedó claro, es que ya le han indicado la puerta de salida a Juan Lobato y le recomiendan que, una vez que haya ido a declarar al Tribunal Supremo, que no se permita que el señor Lobato llegue al Congreso, que no se lo ni se lo plantee, que mejor se vaya, porque no tiene autoridad moral, ya que ha perdido la confianza del líder máximo, del líder supremo y de todos sus correligionarios. Pero esto no fue lo único que se supo ayer, porque el fiscal general del Estado cada día está más acorralado. Recuerden que él asumió toda la responsabilidad de la filtración, bueno, de la filtración no, él asumió la responsabilidad de la nota de prensa que se hizo después de la filtración. Porque si hubiese habido una nota de prensa por parte de la Fiscalía Superior de Madrid o la Fiscalía General del Estado, o con quien, por quien quisiera, a lo mejor no se hubiera producido el revuelo. Pasa que, una vez conocida la imputación de la señora Begoña, la investigación de la señora Begoña, había que acelerar el otro lado de la balanza, el otro platillo de la balanza. Y habían decidido entre unos y otros que fuese el señor González Amador, novio de Ayuso, para destruir la imagen política de Ayuso, o por lo menos dañarla lo más posible, y contrarrestar así el efecto Begoña Gómez. Aquella noche fue, ahora se sabe por el informe de la UCO y una vez registrado el teléfono del señor García Ortiz, la cronología que a mí me recordaba ayer como lo de la Dana, ¿no? 11:36, 14:25, 14:18, es decir, cómo se iban enviando correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, ¿no? Pero si algo queda claro es que había la intención de dañar la imagen de Ayuso a través de González Amador. La cronología de los hechos, ahí las tienen, las van a publicar, se están publicando en todo tipo de medios digitales. Pero aquí la clave está en, o por lo menos a eso pretende el PSOE, de justificar que fue un medio de comunicación el que recibió la información y la publicó, y que después ellos usaron lo publicado. Y la versión de la UCO, no del PP, no de Vox, de la UCO, es que la Fiscalía General del Estado le puso la información a Moncloa. Moncloa se la ofreció al PSOE de Madrid. El PSOE de Madrid esa noche vio y revió que no estaba publicado, le dijeron que iba a estar publicado, y una vez que estaba publicado lo sacó en la Asamblea de Madrid. El problema está en que el documento que eximió o que exhibió el señor Lobato no tenía marca de agua de ningún medio de comunicación, con lo cual está claro que disponía del correo electrónico filtrado por la Fiscalía antes de que lo tuvieran los medios de comunicación. Pero al final, ¿qué más da que lo filtren antes o después? Aquí lo que está encima de la mesa es un fiscal general del Estado que le indica a la Fiscal General de Madrid que en la nota de prensa que debían haber hecho pública, solamente esa, sin filtrar ningún correo de la defensa, ponía que habría que ponerle un poquito de cicuta. Eso es textual de García Ortiz, que también es tonto ponerlo en un WhatsApp o decirlo por teléfono. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y esta es la situación, que desde luego es grave, 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 gravísimo, porque está puesta encima de la mesa la figura, la institución de la Fiscalía General del Estado y también de la presidencia del gobierno y de Moncloa, de cómo usan la información de la que disponen. Después ya saben ustedes que si Montero dijo, que si dejó de decir, que si había sido publicado por la mañana, si por la tarde, si por la noche. Dos minutos, bueno. De todas maneras, Angélica Rubio, ya saben que ya es consejera de Radio Televisión Española en pago a los servicios prestados, entre otras, intervino en esta historia. Pero este no es el único problema que tiene ahora mismo el gobierno de Sánchez y su entorno, porque el ministro Marlaska, que en el año 22 firmó la medalla al mérito de la Guardia Civil del señor Víctor Daldama, ahora dice que quiere quitársela. ¿Por qué? Porque ha dejado de colaborar con la unidad antiterrorista, que fue la que le dio el premio. Y en el discurso del general o del coronel que le entregó la medalla, ponía en valor su patriotismo, su altruismo, y que él era capaz de llegar donde la Guardia Civil no llegaba. ¿Ha dejado de haber hecho todo eso por lo que se le premió? ¿O es que ahora, como ha atacado al gobierno de Sánchez o ha declarado en sede judicial cosas que son espeluznantes, ahora ya hay que quitarle la medalla. Si la medalla se la dieron por colaborar con la unidad antiterrorista, si el hombre a lo mejor lo hizo todo bien en aquel momento. Lo que está claro es que no era un gran desconocido, ni un perfecto desconocido. Que altas instancias del gobierno socialista y del Estado conocían la figura. Y el señor Bolaño tendrá que explicar qué es eso de la TIA, a qué se refería, si era la unidad de lucha antiterrorista o qué era la TIA, o se refería a Mortadelo y Filemón. El desconocimiento de Bolaño es grande, pero él sabe lo que hace, porque hay mucha gente en este país que se lo compró y piensan que este es un payaso, que es un personaje de cómic, y Víctor de Aldama no lo es. Y se irá viendo, porque aquí hay una estrategia. Y ojo, que Koldo también enseña la patita, porque ya hay quien dice que se va a hacer un Aldama, que va a pedir declarar voluntariamente. Koldo, desde luego, no es Aldama. Es un poquito menos inteligente o menos listo. Pero uno y uno son dos. Y si sumamos la declaración de Aldama a la posible de Koldo, pues... De todas maneras, Koldo ya ha dicho que su amigo Ángel Víctor Torres no... Que no lo conocía Ángel Víctor, ¿no? Pero bueno, su amigo Ángel Víctor Torres no ha recibido dinero. Que él le pidió dinero a lo mejor, pero que no se acuerda y que no llegó a dárselo. ¡Buah! ¡Qué tremendo lo que está pasando en este país! Bueno, pues vamos a seguir, porque hoy María Jesús Montero va al Senado a dar explicaciones de uno de los detalles que especificó Aldama en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, perdón, ayer, el jueves. Y es que el secretario personal de la ministra le pidió a través de Koldo 25.000 eurillos porque el chico se quería comprar un apartamento y le faltaba 25.000 para dar la entrada. A ver si lo explica o pasa de puntillas por el tema. Va al Senado a hablar. Le preguntarán por la Dana, le preguntarán por el caso Koldo, que es para lo que va. El caso mascarilla, las compras en pandemia. No se olviden que todo esto que está pasando pasó en el año 2021 mientras que estábamos confinados en nuestras casas sin mascarillas o pagando 6, 7, 8 euros por una mascarilla de papel. Ayer también fueron a declarar dos de los socios de Aldama y hoy irán otros dos más para completar el grupo de los cuatro mosqueteros, así se denominaban en su grupo de WhatsApp. También tienen en los tribunales los teléfonos móviles de todos ellos, con lo cual esto de los teléfonos móviles es un invento para la justicia maravilloso. No sé si saldrán cosas curiosas o no, pero en estas no se van a filtrar de momento historias, y si se filtran es porque habrá algo que filtrar. De momento han negado todo lo que Aldama, o todo lo que les involucra con Aldama, y solamente respondieron a las preguntas de su abogado intentando desvincularse del señor nexo de corrupción. Y ayer también fue noticia que un grupo de fiscales y ex magistrados, fiscales anticorrupción y magistrados del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, personas de reconocido prestigio jurídico, han decidido iniciar acciones legales contra el rey emérito campechano. Ha sido denunciado por 5 delitos fiscales, ya que la regularización que hizo don Juan Carlos I de sus declaraciones del 2014 y 2019, que lo hizo en el 2020, una vez conocida que se le estaba investigando y que ingresó 4 millones y medio de euros para evitar la sanción, la multa y la inspección, pues estos ex magistrados y ex fiscales consideran que esa regularización no está correctamente hecha y entienden que se hicieron a destiempo, con lo cual inician acciones legales que veremos a ver en qué quedan. Desde luego, muy a tiempo, muy injusto para intentar distorsionar un poco más este país que se nos está quedando hecho un zorro. Mazón sigue siendo una persona con pocos reflejos. Él dice que sigue trabajando todo el día. Y a preguntas de los reporteros y de los periodistas, pues siempre está trabajando el hombre, ¿no? Paseando de un lado a otro con la mochila, pero trabajando y mucho. Pero no ha tenido tiempo de ir al colegio de Luis Vives, al que se le cayó la estructura metálica por un error en las labores de desencombro y de limpieza. Una retroexcavadora dio un golpe a un pilar metálico y hizo que un forjado se viniera abajo pillando a uno de los trabajadores. Es un accidente laboral. Pero está el ambiente muy caldeado y las personas están irascibles porque están muy cansadas. Llevamos para un mes, dentro de 3 días se cumplirá un mes de la Dana, del descargue de agua, y siguen existiendo necesidades básicas sin cubrir. Y atención, que ya parece que no le hemos quitado el foco una vez que hemos encendido las luces de Navidad, pero allí siguen pasando tragedias, siguen pasando muchísimas necesidades. Y la gente está muy caliente. Bueno, pues no tuvo tiempo de ir a visitar el Colegio Luis Vives, porque ya cuando había ido la vicepresidenta y la delegada del gobierno, ya recibieron los insultos suficientes y él ya tiene la dosis de insulto para una temporada. Se está celebrando el 44 Congreso de la UGT para elegir por última vez al secretario general Pepe Álvarez. Pero ayer quizás lo significativo no fuera Pepe Álvarez, ni el Congreso de UGT, sino la presencia de la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, la señora Yolanda Díaz, conjuntamente con el líder de la oposición, don Alberto Núñez Feijóo. Que yo de verdad no sé qué hace allí Feijóo, porque le dieron para caer en burro. Y lógicamente la ministra de Trabajo aprovechó la ocasión para recordar que el PP es lo peor de lo peor, que los recortes de señor Rajoy no tienen parangón en la democracia española, cuando sí lo tienen, porque Zapatero lo hizo anteriormente y de qué manera. Y que desde luego el PP estaba de más allí, ¿no? Para eso está ella, que es una sindicalista haciendo de ministra. De momento no va a haber reducción de jornada laboral, o por lo menos Feijóo se sonreía cuando recibía el ataque desde la tribuna de Yolanda Díaz. Lo que sí tenemos ya aprobado, y de eso se habla poco, es que a partir de enero los españoles nos vamos a jubilar un poquito más tarde, de acuerdo a lo ya aprobado. En el año 25 ya tendremos que tener 65,8 años para jubilarnos, y creciendo. Y además habrá que tener una base de cotización superior a la del año anterior. Creo que ya estamos en los 36 años cotizados, para tener el 100% de la jubilación. De todas maneras, esto está pactado, los datos no nos lo van a contar claramente, pero van a ir poco a poco y sin que se note, como decía Tomás Chocky. Esa es la manera de hacer política de esta izquierda progresista. Adiós rogando y con el mazo dando. Y también una noticia de especial relevancia es que en Rumanía se han producido elecciones generales sin el foco puesto por parte de los países de la Unión Europea, pero una vez que los resultados se han conocido, sí han saltado todas las alarmas, porque una persona sin partido político, haciendo campaña a través de redes sociales, ha ganado las elecciones. El nombre no se lo puedo decir porque es impronunciable y para qué le voy a decir. Un candidato sin partido político ha ganado las elecciones en Rumanía. Lo que sí, este hombre es anti-europeísta y pro-Putin, pro-ruso. Así que se preparen porque los populismos van de un lado a otro y se tocan por las extremas. Y Netanyahu hoy puede lograr convencer a su consejo de ministros, en el caso de que le ya esté convencido, de aceptar la propuesta de alto el fuego que se está negociando en estos últimos días. Hoy puede ser el día en el que se pare la guerra en el sur del Líbano. Esta propuesta llevaría aparejada la retirada de la zona, tanto de las tropas israelíes como del equipamiento y las tropas de Hezbollah. Y después se mantendrían 5 países liderados por Estados Unidos para supervisar que la retirada sea efectiva. De momento, a esta hora de la mañana, siguen los bombardeos del sur del Líbano. ¿Y qué les puedo contar de Canarias que ya ustedes no sepan? Hay poquitas noticias porque aquí lo más importante, tanto en la prensa local, en la prensa escrita como en la prensa digital, que no es mucha, es la celebración del 25N del día de ayer. Ocupa las portadas de los periódicos en papel y los digitales. Pero bueno, haciendo una pequeña selección de algunas noticias que yo creo que son relevantes, podemos ver que este país, que esta comunidad autónoma, que esta región, sigue teniendo cosas que contar. Entre otras, que Canarias es una de las comunidades con mayor tasa de violencia sexual. Entre otras, que ayer en Granadilla de Abona la Guardia Civil detuvo a una persona de 42 años que intentó matar a su mujer. Y que al menos en esta ocasión sí se dice que el origen es colombiano. Si fuera Guardia Civil o militar se contaría desde el minuto 1. Por cierto, la niña de 15 años fue matada por un marroquí de 17. Hijos de inmigrantes, sí. Pero es que no les enseñamos que para ser español hay que aceptar la Constitución y las normas de este país. Y desde luego, si fuera Guardia Civil o militar, ya le digo yo que hubiese salido desde el minuto 1. O si fuese Guardia Civil como el de la manada, estaría claramente definido y con la cara puesta en la pantalla de la televisión. Pero hay cosas que no se deben contar. Bueno, por lo que pasa yo en Granadilla, son una pareja de colombianos. También les puedo contar que a Canarias ha cerrado en el 2024 un ejercicio económico importante, liderando el crecimiento con una subida del PIB del 4%, liderando entre las comunidades autónomas. Pero seguimos con la brecha social. Somos la comunidad autónoma que más crecemos, pero también la que más crecemos en desigualdad social, es decir, no llega el reparto de la riqueza a las clases medias y trabajadoras de Canarias. El modelo habrá que reestudiarlo, pero si nos va bien en la economía, ¿por qué no va mejor la economía doméstica? Esto debería alguien pensarlo y alguien darse cuenta. No es flor de un día, no es de ayer. Esto no es un problema del Partido Popular, de Manuel Domínguez y de Fernando Clavijo. Es un problema de la trayectoria económica de Canarias en los últimos años. Y no en los últimos 5, sino mejor en los últimos 40, 50 o incluso más. ¿Cuál es el tejido económico y cómo se distribuye la riqueza? ¿Cómo penetra en la sociedad? Alguien debería de preocuparse de esto, porque los datos económicos son buenos. Lideramos el crecimiento del PIB a nivel nacional, como comunidad autónoma. En todos los sectores, salvo en la construcción, se ha crecido. Así que algo está pasando y debemos de reflexionar sobre ello, o por lo menos quien nos gobierna. Y el gobierno canario abre la puerta a que los municipios puedan dedicar más suelo al alquiler turístico, por si fuera poco el que ya tenemos. El Ejecutivo ha enviado al consultivo el anteproyecto de la Ley de Ordenación del Uso Turístico de Viviendas con el fin de iniciar su trámite parlamentario. Veremos a ver si aprueban esta ley antes de final de año o si lo llevan el día 24 de diciembre, conjuntamente con la celebración de la Nochebuena. Veremos a ver si lo aprueban. Y el exinterventor del Servicio Canario de Salud durante la pandemia cree que se debió resolver el contrato con RR7 al no recibir el material y no haberse hecho nunca el abono de la factura. José Sánchez Román declaró que una vez incumplido el primer plazo de entrega por parte de la empresa encargada de suministrar el material y tras haber adelantado 2 millones de euros, se le dio otra oportunidad y se permitió un segundo pago sin que se justificaran las garantías de recibir la mercancía. Declaraciones del ex interventor del Servicio Canario de Salud. Y el gobierno de Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular, descarta nuevamente la implantación de una tasa turística porque, según el gobierno de Canarias, repercutiría negativamente en los residentes. La consejera de Turismo no ve conveniente, no ve inconveniente en que los canarios puedan pagar tasas para visitar determinados parajes del archipiélago, pero eso de la tasa turística no lo ve muy claro. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste. Hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y nordeste de la isla. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 22 en La Laguna. Hoy el viento será flojo del nordeste, con intervalos moderados en los extremos noroeste y sureste, y brisas en costas del suroeste. En medianías, viento flojo variable. En altas cumbres centrales, viento moderado del suroeste, con intervalos fuertes a partir de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a como hacemos todos los días, felicitar a los que celebran hoy su onomástica. Amador, Alipio, Conrado, Domingo, Delfín, Fausto, Leonardo, Silvestre y Teodoro. Y recordar que también hoy se celebra la festividad de Cristo Rey. Día Mundial del Olivo se celebra hoy 26 de noviembre y también el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de los Agroquímicos, Día Mundial del Transporte Sostenible y Día Mundial del Acceso a la Educación Superior. Y recuerda que si te toca pasar la ITV ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues es el momento de conocer la opinión de nuestro querido Javier Abreu. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, por la mañana.
Vamos a ver cómo lo vemos hoy, porque yo quisiera saber tu opinión de lo que está pasando en torno al amigo Juan Lobato, porque a mí me da como un poquito de pena. ¿Qué le pasa? ¿Lo van a echar del PSOE por haber pasado al notario la conversación con la secretaria de Óscar López?
Pero no te entiendo lo que me quieres decir, no comprender yo.
Lobato, secretario de los socialistas madrileños, que el hombre dice que fue al notario a registrar en las conversaciones de WhatsApp que había tenido...
¿Y eso cómo lo hemos sabido? ¿En qué se enmarca ese rollo, ese jaleo?
¿Lo ha dicho él que una vez que vio que le quitaban el teléfono al fiscal general del Estado?
Esto se enmarca porque Manos Limpias y el novio de Ayuso y compañía han presentado una denuncia, ¿correcto?
Sí, sí.
Y la denuncia del novio de Ayuso es por revelación de secretos del fiscal, ¿correcto?
Correcto.
Vale. Y entonces quieren imputar, y está imputado, el fiscal, porque el fiscal general del Estado, nada más y nada menos, porque supuestamente reveló secretos, ¿correcto?
Correcto.
Claro. Y entonces ahora, ¿cómo es posible que una investigación que es secreta y que está investigando la revelación de secretos o filtraciones de secretos, me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya infiltrado absolutamente todo lo de esa investigación?
¿Te preocupa eso o te preocupa el contenido de la filtración?
No, me preocupa que lo que me tiene que preocupar. Si tú me dices a mí que eres autoridad judicial y que vas a investigar a otra autoridad judicial porque reveló secretos, cosa que a mí me parece perfecto que se investigue, ¿cómo es posible que la investigación que tú estás dirigiendo esté toda filtrada y publicada en la prensa?
Pero Javier, ¿tú crees que el tema es cuestionar lo que está pasando hoy o cuestionar lo que pasó cuando se
filtró? No, ¿tú crees que lo que yo estoy diciendo no es sensato?
Sí, 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 muy sensato, pero lo que pasa es que estamos poniendo en cuestión
el sistema judicial español. Y tú me dices a mí y a toda España, y hay un jaleo porque han filtrado un informe personal del novio de Ayuso, que ya no estamos hablando de lo que hizo y dejó de hacer, sino que revelaron un secreto, supuestamente.
Hombre,
y entonces se abre una investigación, se imputa a un fiscal y se empieza a investigar a un montón de gente, que, insisto, me parece bien. Pero resulta que hoy, ayer y estos días, está en toda la prensa los secretos que ha investigado ese juzgado. Yo no comprendo nada.
No lo vamos a calificar entonces, como no comprendes de dónde viene la filtración. Ha sido el periódico ABC el que ha obtenido la exclusiva. Porque
pero entonces tendría que abrirse otra investigación para ver quién ha revelado también este secreto.
Parece ser que cuando se filtra a la prensa están libres de pecado, porque aquí el problema está en que si se filtró a Moncloa o a la prensa. ¿Quién fue primero?
Huevo, no, gallina, no, 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 no. Aquí está el pecado que se filtró.
Esa es la defensa que está estableciendo Lobato y el PSOE.
Una filtración es una filtración. Da igual si fuera un organismo público o privado, un periódico, etcétera.
Pues ahí están defendiendo que si fue primero a la prensa, después a Moncloa a la prensa, que quién filtró a quién.
Lo que sí, está claro es que el fiscal... ¿Quién fue el primero que mató al toro de todo Manolete? Que si fue la madre, si fue el hijo, eso a mí no me va ni me viene.
Ya, pero el fiscal general a mí lo que me va ni me viene.
Si usted me investiga a mí porque supuestamente yo he filtrado un documento, cuando lo infiltras tú también habrá que investigarte.
No es lo mismo que lo filtre la fiscalía. No, no, no. Que lo filtre la Fiscalía General del Estado de manera clara y contundente, como se está demostrando por el informe de la OCO, que el fiscal general del Estado le ofreció.
Estoy de acuerdo con tu argumento.
No es lo mismo eso
que... No hay más preguntas, señoría. Si lo ha filtrado el fiscal general, que caiga todo el peso de la ley. Estoy de acuerdo contigo. Pero en el juzgado que está investigando al fiscal, han hecho lo mismo, han filtrado documentación que es secreta.
Ya, eso está pasando.
Entonces habría que investigar también a este juzgado.
Eso está pasando en este país hace muchos años, que a mí me llama muchísimo
la
atención.
Claro, es que todo el mundo ha filtrado.
Me llama mucho la atención.
Y yo no, lo primero yo no entender, porque soy bobo, es cómo es posible que los juzgados o muchos tribunales superiores de justicia y demás tengan un gabinete de prensa. ¿Para qué lo tienen? Para informar, ¿no? Sí. ¿Y de qué? Si las pesquisas judiciales y la información judicial es secreta.
Se no, y se filtra muchísimo, demasiado, demasiado.
Claro, se filtra mucho. Y todos sabemos cómo se filtra. Y todos sabemos que hay jueces, que hay fiscales, que hay acusación particular, que hay privada, que hay no sé qué, que todos filtran.
Todos, todos.
Entonces, pero si usted dice, venga, vamos a acabar con la filtración, investiguemos al fiscal que supuestamente filtró o pudo haber filtrado. Yo estoy de acuerdo. Yo, Javier Abreu, estoy de acuerdo. Ahora, dígame a mí, ¿cómo es posible que el juzgado que está investigando una filtración, todo lo que él está investigando está filtrado y publicado en la prensa? Es que pasa que solo hay que investigar a uno o unas determinadas filtraciones, no todas.
No, no, sí. Bueno, es que depende de quién la filtre, tiene mayor gravedad o menor. Desde luego que la filtre...
No, da igual si tiene más o menos.
Yo no estoy de acuerdo.
Si hoy yo soy un ciudadano privado normal de la calle, yo también tengo derecho a que mi intimidad, mi información no se publique.
Es que, a ver,
en un juzgado.
Hay dos cosas, yo no soy experto en...
Ah, no, que yo si soy pobre se puede filtrar.
No, pero que...
Si soy Javier, se puede filtrar. Si soy Diego, no se puede filtrar.
No, no, espera, es que yo no soy experto jurista.
La justicia, entendía yo hasta ahora que la justicia es igual para todos.
Sí, sí, pero...
No a las filtraciones, estoy de acuerdo. Y el que la filtre debe de pagar. Yo estoy de acuerdo.
Javier,
entonces,
no,
que alguien me explique por qué se ha filtrado todo esto.
Que yo comparto parte de tu discurso, además, parte casi totalmente. Yo no soy experto jurista, pero hay una cosa que sí hay que diferenciar.
Pero yo no hay que hacerlo.
No, pero hay una cosa que sí hay que diferenciar. Una cosa es las conversaciones y las propuestas del abogado de la defensa con la otra parte, con la fiscalía, que eso sí es secreto. Eso sí es secreto. Y otra cosa es el contenido de las pruebas de los sumarios que no han sido declarados secretos.
Bueno, pues mejor me lo pone, porque hasta ahora yo no había entrado, pero voy a entrar. Hay un informe de la UCO, de la Guardia Civil, sobre las filtraciones, que dice que es, por tener tanto poder es posible, es probable que la filtración venga de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo es posible que ese informe, que solo debe de tener el juez, se haya filtrado?
Porque las partes disponen de las pruebas y...
Parte no puede disponer de la prueba porque es una prueba que ha pedido el juez, y hasta que el juez no lo tiene en su mano no se puede publicar, y hasta que el juez no lo remita a las partes no se puede filtrar.
Bueno, que eso de no se puede filtrar, el periodismo siempre ha existido.
Ah, se puede filtrar, no es que se pueda. Filtra, se ha filtrado.
Que yo no sé si es delito o no, si es delito que lo investiguen. Que creo que no es delito.
No, claro que es un delito.
Creo que no es delito.
Todo el mundo filtra. Vamos a ver, si hay un informe de la UCO que te implica a ti, directa o indirectamente, aportando más pruebas o menos pruebas, ese informe para mí es válido. Venga, matemos a Diego y vamos a por Diego. Ahora, si el informe me implica a mí, no, eso no vale, eso ya veremos, no. ¿En qué quedamos?
Pero escúchame una cosa, ¿entonces vamos a cuestionar el contenido de las pruebas porque se hayan filtrado o las vamos a considerar válidas?
Eso me pregunto yo, porque todo este caso se ha montado porque si cometió o no cometió un delito, y tiene razón, la pregunta es correcta, ¿cometió o no cometió un delito el novio de Ayuso? ¿Lo reconoció o no lo reconoció? Ah, no, estamos hablando de quién filtró un informe para desviar la atención. Ah, vale. Venga, pues entonces persigamos la discusión que tenemos ahora y por la pregunta que has expresado tú este
espacio. Pero, y escúchame una cosa.
¿Esta filtración es buena o es mala? Hombre, si el propio juzgado que estaba investigando una filtración, todo lo del juzgado se filtra, pues apaga y vámonos.
Pero escúchame, ¿tú crees que lo importante en este país, lo que a la gente le preocupa ahora mismo, es si el novio Ayuso defalcó 350.000 euros a Hacienda o 450.000? ¿Tú crees que eso le preocupa?
¿Y tú crees que es importante en este país si un juzgado filtró un documento o no lo filtró?
No, lo que sí me preocupa es el futuro del Partido Socialista.
Porque
que
yo veo
este
todos los informes de los juzgados, todos filtrados en la prensa.
Pero no de ayer. Eso lleva pasando...
Y de antes de ayer, y de hace un año,
eso lleva,
de hace cinco,
eso lleva pasando
de hace 20.
Mucho tiempo. Es decir, que hay que hablar de ese tema.
Ayer,
yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me gusta.
De la Audiencia Nacional... cuestionar la elección del gobierno de España.
¿A quién? ¿A quién?
Señor Eloy Velasco. Cuestionar la legitimidad del gobierno de España. Eso lo he visto yo y lo habrás visto tú.
No lo he visto. Eloy Velasco,
verdad
es que de vez en cuando se deja
de las declaraciones de Eloy Velasco. Y además, clasistamente, porque claro, hablaba de Irene Montero, si cajera de un supermercado.
Sí, lo he oído.
Cosa, aparte de clasista, machista y de toda injustificable, que un juez de la Audiencia Nacional se exprese en esos términos, clasista, machista y demás, y además poniendo en duda la legitimidad de las Cortes Generales del Estado Español.
Bueno, si la pones ahora equivocado, se habrá hecho un corte. Porque
no, era... eso no hay corte, no hay nada. Yo he visto el vídeo completo y él dice que el segundo partido perdedor de las elecciones se pone con el tercero perdedor de las elecciones para gobernar.
Bueno, eso...
Eso lo dice él.
Sí, pero eso no hace quitar la legitimidad al gobierno. Es decir,
democráticamente elegido está... No, quitar la legitimidad a la democracia, a la Constitución, porque eso es lo que dice la Constitución.
Yo creo que...
El Congreso elige al presidente o presidenta.
Que sí, pero si eso no lo pone nadie en duda, no lo pone ni Feijóo.
No,
le ha costado trabajo aceptarlo, le ha costado un poquito más de trabajo.
No, digo que lo pone en duda el juez cuando hace esas declaraciones. Y esto lo digo en relación a lo que estamos hablando. De verdad que un país como España puede estar hablando o investigando a una persona o dos o tres porque filtraron un documento, cuando aquí ha filtrado todo Quisque Viviente.
Pero si eso aquí
y además
está
el juzgado que está haciendo esa investigación y que quiere la dimisión y ha montado un jaleo porque supuestamente el fiscal general filtró un documento del novio de Ayuso, ahora resulta que todos los documentos que tiene ese juzgado se han filtrado, todos, chicos, no lo entiendo, me toman por tonto o soy tonto.
Yo entiendo que tú quieras distraer la atención.
Porque las normas son para todos. No, sí. Yo lo que quiero llegar es a la conclusión. Las normas o son para todos o no son para ninguno.
Vale, pues está muy bien.
Y si se filtra una filtración, si se persigue jurídicamente, judicialmente, una filtración, se deben de perseguir todas. Empezando por el mismo juzgado que está investigando la primera filtración.
Que yo lo que te quería preguntar y que le quería hablar es si te parece justo que Juan Lobato salga del PSOE por este tema. Que ahora viene el Congreso y el hombre va a estar ocupado declarando como testigo en el Tribunal Supremo.
Yo creo que Juan Lobato ni estuvo ni debería haber estado dirigiendo el PSOE de Madrid.
Vale.
Porque le falta carácter, le falta... fuelle. Pero esa es mi opinión.
Vale, vale, pero había maneras de decírselo, ¿no? Por ejemplo, por una votación popular, ¿no?
Si bueno, yo creo que aparte de que le falta fuelle, es un traidor.
Ah, es que eso es lo que están poniendo ahora encima de la mesa, que ha
perdido. Sí, no, eso es una obviedad, él mismo lo ha reconocido, y todo lo que se ha publicado hasta el momento sobre ese asunto, pues es un traidor. Si tú no confías en tu partido, no confías en tus compañeros, pues vete del partido.
En eso estoy de acuerdo contigo, pero desde luego...
Yo no sé qué pintas en un partido, si no te fías del partido, no te fías de tus compañeros, no te fías de nada.
Pero
y si luego vas a escondidas y según tú mismo dijiste ayer en La Sexta, te fuiste a un notario a llevar unos pantallazos de WhatsApp con una compañera, que según tú dices era tu mano derecha para asesorarte en las intervenciones, pues chico, lo que tienes que hacer es irte porque eres un traidor.
O denunciar las prácticas que tu partido está ejerciendo.
O las que haya podido hacer cualquier compañero tuyo, haberlas claro. denunciado, pero no de traidor, callado, escondida, y porque la ABC te pilló con el carrito de los helados, ahora sales huyendo. Yo creo que ese hombre perdió la chaveta hace tiempo.
Vale, ¿y qué va a hacer el Congreso Federal aparte de cargarse a Juan Lobato? ¿Tú crees que va a renovación
no,
de los...
No, el Congreso no se carga a Juan Lobato porque no se está jugando lo de Juan Lobato.
Bueno, pero se va a presentar a Óscar López.
El Congreso lo que va a elegir es la ejecutiva de Sánchez, lo único que va a votar el Congreso del PSOE y las resoluciones.
Y indicar quiénes van a ser los varones territoriales.
Sánchez ya es secretario general del PSOE con el modelo de primarias, que es que la prensa no se entera. Solo se presentó a las primarias Sánchez. Por tanto, no hubo primaria porque solo había un candidato elegido. Ahora el Congreso, este fin de semana, lo que va a decidir es si apoya o no apoya en ese Congreso la ejecutiva que presenta Sánchez y las resoluciones de ese Congreso. Ya está. No hay nada de Lobato, ni se va a discutir
no,
nada
pero
de Lobato,
se va,
ni nada parecido.
Se va a estructurar los varones y candidatos a las territoriales, a las regionales.
Eso viene después.
Sí, sí, pero se va a decidir en este Congreso. Tendrán que sacar la patita a quien quiera rebelarse, ¿no? Por las
instituciones. No. Los varones y varonesas regionales o insulares o provinciales y demás, sus congresos vienen después. Ya se están celebrando en algunos casos las primarias de esos territorios y ya se verá después del Congreso Federal. Ahora no se va a decidir ni lo de Lobato, ni lo de Ángel Víctor, ni lo de... La conchinchina.
No se va a decidir,
solo
pero se va
de se van a hacer y las resoluciones.
Se van a hacer pasillos y se van a hacer contactos. Eso tú
sí,
lo sabes.
Hombre, como todos los congresos,
tú lo
pero
sabes.
Ya esos congresos no son como la vieja usanza.
Yo no he ido
eso
nunca
ya
a un
no
congreso.
Es, como antes. Es que alguna prensa se ha quedado antigua en eso.
Porque ahora es orden
y mando. Los congresos eran por delegados. Ahora es por primaria. Entonces, una vez celebradas las primarias, no hay nada que discutir. Vas allí al jefe que ha salido elegido, jefe o jefa, y le dice, me gustaría contar con este o no en la ejecutiva. Bueno, pues sí, pues
Javier,
no, arranca.
Se han paralizado las primarias, ha habido intentos de primarias en comunidades autónomas, en comités locales, y no ha habido manera, los han parado.
A mí me parece bien que todo el mundo esté hablando del Congreso del PSOE, que es el fin de semana y que mucha gente no lo sabía, ya lo sabe.
No.
Ahora, ¿el Congreso del PP cuándo es?
No, ni se sabe ni se le espera. Es decir, no, y además los
¿cuántos años hace que no hacen un congreso?
Pero estamos hablando del Congreso del PSOE porque es el que está gobernando este país,
Javier. El Congreso del PSOE, que no lo has entendido ni tú ni muchos periodistas de los que yo veo hablando. El Congreso del PSOE ya no es como era antes, que se quedaron atrás.
Pero
vamos,
es una ventana de esperanza a los que de alguna manera pueden sentirse socialistas para renovar el PSOE de Sánchez, ¿o no lo es? ¿O es una quimera?
Los congresos de los partidos como el PSOE en este momento, desde hace muchos años, ya no es por congreso, son primarias.
No sirven para nada, los congresos ya no sirven para nada.
Los congresos ya no valen para prácticamente nada.
Ah, pues eso es una tristeza, ¿no? Porque ahí tenemos la esperanza de posibles votantes del PSOE que están deseando de que el socialismo español cambie.
No, el socialismo español ya se expresó hace mucho tiempo cuando dieron un golpe de Estado en el PSOE, los varones y varonesas y la cúpula contra Pedro Sánchez. Volvió a presentarse Pedro Sánchez, ganó las primarias y cambió el modelo del partido. Y eso ya quedó atrás. Yo estuve en aquel Comité Federal del PSOE. ¿Comprende?
Y entonces ahora no hay posibilidades de cambio. Es decir, estamos sometidos a la disciplina del César. ¿Cómo se puede cambiar en el PSOE?
Tú
en un congreso
no. Las primarias. Si no se presenta nadie, quedas proclamado candidato. Y luego se celebra el congreso. ¿Vale? Y en el congreso solo se vota. La ejecutiva, que propone el candidato electo, las resoluciones del Congreso. Nada más. No se vota otra cosa. Y lo que diga el candidato que fue elegido por las bases, es lo que se decide. No ha habido votación, no ha habido historia, como en otras ocasiones, porque solo había un candidato.
Entonces no tenemos que tener confianza de que pueda haber movimientos internos en el PSOE este fin de semana.
Dicho de otra manera, este fin de semana toma posesión Sánchez, por como secretario general nuevamente del PSOE.
Y poco más. Y poco más.
Y poco más, sí.
Y las políticas Sánchez autonómicas no se van a tener...
Posesión como secretario general. Eso sería podría ser un buen titular, un titular correcto, no lleva duda, no hay dobles lecturas. Sánchez toma posesión otra vez como secretario general, punto.
¿Y no hay posibilidades de que haya una revuelta interna y que se planteen alternativas?
Ay, chico, de verdad, que eres un poquito cansino, que no me
entiendes. Yo, porque es que tengo esperanza de que el PSOE...
Que no hay primarias, que ya hay primarias, que ya no deciden los varones. Que ahora decide la militancia.
Pues nada,
que entonces, lo de los varones se acabó hace mucho tiempo.
Te voy a hacer caso y entonces tiro la toalla de tener la esperanza de que este fin de semana pueda haber algún movimiento en el
PSOE de Canarias, que no sé cuándo toca. Si se presenta solo un candidato, vamos a suponer que solo se presenta Ángel Víctor, ¿vale? Entonces ya no hay nada más, ya Ángel Víctor es el candidato. Si se presentaran dos, Ángel Víctor y tú, si fuera socialista, entonces habría votación. Pero no hay votación cuando solo se presenta un candidato. Es que cuesta mucho para la prensa entender el modelo que cambió el PSOE hace mucho tiempo. El modelo no lo cambió ayer, cuando la revuelta aquella, ¿te acuerdas de Ferraz?
Sí, que no cuesta entender. Lo que pasa es que hay algunos que estamos esperando de que haya algo dentro del PSOE que impida que esto se mantenga.
No, hay algunos que están esperando a ver si hay un follón, hay un jaleo para tener diversión.
No, diversión es que sinceramente, la diversión ya no la está dando la actualidad. Es la esperanza de que haya posibilidades de... La actualidad no está dando diversión, esto es entretenidísimo, esto es un circo de tres pistas, aquí no damos abasto para ver todas las cosas que están pasando.
Qué pena que alguien piense así, yo no puedo pensar así. La diversión estaría en si tuviéramos una discusión sobre derechos de la ciudadanía.
Es una metáfora, Javier.
Es una metáfora. De mejorar la calidad de vida.
Entiéndelo, Javier. Es una metáfora.
Hablando de aquel me dijo,
es
el otro
una
me dejó,
metáfora.
Aquel filtró, dejó de filtrar y tal, cuando hay tantos problemas que resolver en este país. La verdad es que
pero bueno, yo te sigo insistiendo. Yo tengo la esperanza de que este fin de semana se pueda producir un cambio interno en el PSOE que permita un cambio
pero
en este país.
Si los militantes han decidido que no. Pero tú no eres militante del PSOE.
No, pero
no
puedo
eres
ser
votante
pero,
del PSOE.
Bueno, eso tú no lo sabes. Eso tú no lo sabes. Yo al PSOE he votado en muchísimas
ahora
ocasiones.
No lo has votado.
Ahora no, porque está Pedro Sánchez. Y tengo la esperanza de que
Pedro
este país
Sánchez,
tenga un socialismo más moderado donde haya pactos de Estado, no con la ultraizquierda, sino con el centro del centro derecha. Me apetece decir como ciudadano.
En el 2012 o 2013. Tú no has votado nunca desde que llegó Pedro Sánchez.
¿Tú qué sabes?
Hombre, porque estabas en Ciudadanos.
En el 2011, sí, es verdad. Pero yo
dejé
de estar en Ciudadanos
si
en el 17.
Estabas en un partido político diferente.
Pero vamos a ver, Javier, que yo no he votado a Ciudadanos desde el 2012 siempre.
Ya, pero no le digas a la audiencia, es que está Pedro Sánchez y no le voto.
Vamos
pero,
a ver, Diego, yo digo lo que quiero decir, Javier. Y yo no voto al PSOE porque está Pedro Sánchez y las políticas de Pedro Sánchez no me convencen.
Y al PSOE
lo he votado en más de cuatro ocasiones. ¿Te guste a ti o no te guste? Y hay mucho español. Que ha votado al PSOE y que
no
votaría al Sánchez.
No se puede discutir, Diego.
No, pero si es que me está diciendo una cosa, me está diciendo quién he votado yo. Yo he estado militando en el Partido Ciudadano desde el 2017 hasta el 2020. Sí. Esa ha sido mi etapa de Ciudadano, 17-20. Yo he sido militante.
En el 2012, cuando llegó Pedro Sánchez.
No, perdona. En el 2012 estaba vinculado a UPyD, estaba afiliado a UPyD.
Pues Diego, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú nunca has votado a Pedro Sánchez?
A Pedro Sánchez no, ¿quién te dice? Yo
pero
estoy diciendo
no
al PSOE.
Hace muchos años, desde el 2012.
A ver, yo a Pedro Sánchez no le he votado desde que está en el PSOE. Y al PSOE no le he votado
nunca
desde que Pedro
votado.
Sánchez está en el. A Pedro Sánchez nunca. Ni lo votaré.
Rubalcaba.
Tendría
¿A
que pensar.
¿Votaste a Rubalcaba?
Probablemente no.
No, probablemente no. Tú sabes que no, porque estabas en UPyD.
Pero ¿y qué tiene que ver?
Coño, Diego, porque es relevante.
Que yo no soy como tú crees
que yo soy,
que yo
no
me meto en un partido político y voy ciego. Yo no defiendo.
Javier,
yo no defiendo, aunque milite en un partido, no defiendo las políticas que no comparto.
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de
quién me dé la gana.
¿A quién votaste o no?
A ver, que yo he votado
dices,
quien me ha dado la gana
no
y lo he hecho público cada vez. No me acuerdo, me he votado mucha gente.
Pedro Sánchez, tampoco votaste a Rubalcaba.
Pero vamos a ver, Javier, tú puedes creerme a mí. Tú me puedes creer a mí cuando yo, Diego Calvo, tengo ilusión porque el Partido Socialista cambie y que me permita valorar el hecho de votarlo, como lo he votado en muchísimas ocasiones anteriores.
¿Cuándo fue la última vez que votaste?
¿Qué más da? Lo he votado, Javier. Lo he votado y como ciudadano español me hace ilusión que el PSOE cambie y que mire hacia el centro. Me hace ilusión. ¿Me lo puedes permitir? Porque quiero valorar la posibilidad de votar a otra opción. Porque lo que hay no me gusta y estoy buscando opciones nuevas.
Pero decir a la opinión pública, yo no voto al PSOE porque está Pedro Sánchez,
sí.
No es verdad, porque cuando llegó Pedro Sánchez ya estabas en política y estabas en otro partido.
Vamos a ver, Javier, yo no voto al PSOE porque está Pedro Sánchez. ¿Te gusta a ti o no?
Pues mira, ¿sabes una cosa? Yo voto al PSOE solo porque está Pedro Sánchez.
Ya lo sé, por eso tú y yo discutimos a veces porque tenemos diferente opinión con respecto a Pedro Sánchez.
No he votado a otros del PSOE, solo voto a Pedro Sánchez.
Ya lo sé. Si yo sé que tú eres un defensor de Pedro Sánchez.
Pero no le digo a la gente lo contrario. Yo soy socialista, lo he sido, lo soy y lo seré. Pero yo no he estado en otro partido. Nunca he militado en otro partido que no fuera el PSOE. Ya no estoy en el PSOE hace mucho tiempo, ¿vale? Pero yo he votado a Pedro Sánchez, he defendido a Pedro Sánchez y sigo defendiendo a Pedro Sánchez. Pero no se me ocurre decir a la opinión pública, no, es que si está Juanito yo no voto
pero
a Juanito.
Tú di lo que tú quieras.
¿Cómo vas a votar tú?
Tú di lo que
vamos
tú quieras.
Yo no
tú di lo que tú quieras. Yo digo lo que digo. Y lo que digo es que mientras que Pedro Sánchez esté liderando el PSOE,
yo no valoro
votar al PSOE. Y estoy en mi derecho, Javier. Estoy en mi derecho y tú no eres quien para desacreditarme porque de esa opinión. Porque yo soy libre de decir y hacer lo que me parezca bien. Y mientras que el Partido Socialista Obrero Español está liderado por el PSOE, con mi voto que no cuente.
Claro, pero no ha contado ni va a contar nunca.
Eso es mentira. Yo he votado al PSOE del señor Felipe González reiteradas ocasiones.
Diego, eso fue el siglo
pasado. Y he votado a Juan Fernando López Aguilar en Canarias.
Diego.
Así que no me digas que no he votado al PSOE. Yo he votado al PSOE cada vez que me da la gana y me han convencido.
Tenemos un concepto de ubicación.
Ahora, eso
importante.
Aquí está mal visto, porque hay que ser del PSOE, siempre del PSOE. Es un valor decir, yo soy del PSOE y siempre he sido del PSOE. Y voto al PSOE y me pongan
no
a quien me pongan. Eso es un valor. Pues para mí no lo es.
Eso que acabas de poner fue el siglo pasado.
Nada que va a ser el siglo pasado.
Sí, los ejemplos que acabas de poner.
No, Juan Fernando López Aguilar se presentó el siglo pasado.
¿Eh?
Juan Fernando López Aguilar del siglo pasado. En
sí,
la política canaria.
El siglo pasado.
Nada. Hombre, es eurodiputado, Diego, desde el año pasado, por cuarta o quinta vez.
A ver, el año pasado, en las elecciones al Parlamento Europeo, ¿se puede saber a quién votaste?
No.
No se puede saber.
No.
Pues
porque
en la lista
porque me arrepiento.
Luego no le votaste. Si
porque,
no se puede saber, no se le votaste.
Porque me arrepiento. Me arrepiento del voto.
Claro, de verdad, es que...
Ese no puedo, mira, no
si
puedo presumir.
No te
puedo
voy a poner
presumir.
De ejemplo a ti porque por la boca muere el pez.
No puedo presumir, pero
si
vamos, yo soy libre de
Diego,
decir a quién voto
yo
y a quién no.
Desde que llegó Feijóo, yo no he votado al PP. Me gustaría que el PP tuviera otro partido para yo poderle votar.
Pues
eso es mentira, porque yo no voy a votar a la derecha nunca.
Tú es mentira. Yo no. Yo he votado al PP, he votado al PSOE, he votado a ATI, he votado a Coalición Canaria.
Javier,
es que vamos a ver, el criterio ese de que uno hace un partido y
tú eres una persona, yo soy una persona de izquierdas y tú eres una persona de centro derecha.
Claro. Y estoy buscando una alternativa política que
no
encuentro.
Nunca un tipo de izquierda.
¿Felipe González es de derecha?
Eso es del siglo pasado, Diego.
Ah, bueno, del siglo pasado. Pero es de derecha,
Feijóo,
¿no?
Feijóo también dice que votó a Felipe González.
Bueno, espérate una cosa. ¿Zapatero es de izquierda?
Sí.
Pues a Zapatero le he votado.
Ah, claro. Eso fue también el siglo pasado.
No recuerdo si fue en el 2000, pues después de Aznar. Yo creo que no, que es del siglo XXI, ¿eh? Zapatero es del siglo XXI. Pero da igual, si es que da igual a quien yo vote. A mí lo que me pasa es que yo quiero tener ilusión en quien voto. Llevo tiempo huérfano de acción política.
Pero no te veo con esa inquietud cuando no hablas de Coalición Canaria, no hablas del PP, no hablas de otro partido. Solo te veo con esta inquietud.
Porque
de que
hablo contigo del PSOE.
Del PSOE.
Te equivocas.
A los demás partidos no le dices nada.
Te equivocas.
Porque tú, de verdad,
tú no oyes el
yo
programa.
Lo creo de corazón.
No oyes el programa.
Y te lo digo sin acritud. Tú no votarás nunca a un partido como el PSOE.
Bueno, al PSOE de Sánchez, desde luego, ¿no?
No, ni al PSOE de Sánchez ni al PSOE de Margarita.
Bueno, yo lo que no soy del PSOE como soy del Betis, ¿no? Del PSOE no soy como del Betis, ni del PP, ni de Coalición Canaria, ni de Ciudadanos. Bueno, depende.
No, sigue. Tú eres más del Sevilla, Diego.
Man que pierda. Ya a mí me da igual,
tú eres más del Sevilla que del Betis.
Yo
no te conozco en el tema de fútbol. Pero
el fútbol
yo me
soy del Madrid y del Sevilla, sí, es verdad. Del Madrid y
del
Sevilla.
Sevilla. Te quedarías con el Sevilla.
Del Madrid y del Sevilla, sí, sí. El fútbol soy del Madrid y del Sevilla. Pero el fútbol...
Entre comillas. Porque sabes una cosa, que cuando nosotros hablamos por la radio, hablamos tanto, estamos tantas horas alegando, que se nos nota lo que vamos a decir y lo que pensamos, Diego, aunque tú creas que no.
Ya lo sé, pero yo...
La gente cuando tú hablas ya te nota lo que estás pensando, Diego. Se nos ve en el caminar.
Bueno, pero tú me puedes creer a mí que yo tengo ilusión de que el Partido Socialista cambie.
Por eso te digo, mira, sin hablar contigo de fútbol, yo sé que soy más del Sevilla que del Betis. Ahora, yo soy más del Betis que del Sevilla, mira que no me gusta el fútbol.
Ya hablaremos sin micrófono, Diego, sobre el Betis y el Sevilla. Yo soy de Madrid y de Sevilla, eso sí es verdad. Madrid y Sevilla, claro, son mis equipos de fútbol.
Se te nota.
Señor, ¿qué le digo?
Tenía, pero no lo tomes a mal, tenía, es que te lo tomas como
callo,
un ataque, ¿no?
Y yo, que son menos 10, que tengo que dejarte, que tengo que hablar con Cristina Valido.
Pues no dice nada. Cristina habla y no dice nada.
Bueno, ahora lo vamos a comprobar.
La vi el otro día en el Congreso de los Diputados hablando y no dijo nada.
Bueno, a ver
y
si
era para hablar de la Dana y ella habló de Anaga.
Bueno, es cierto.
No. Habla, pero no dice nada. Claro, si no transmites ilusión a la gente, está abocado a desaparecer.
Bueno, pues a ver si nos explica la reforma fiscal que votó el otro día al lado del PSOE.
Yo no creo que entienda mucho de eso, pero bueno.
Don Javier, la semana que viene volvemos a la batalla.
Un adiós, Wachinei.
Adiós.
Pórtese bien.
Y tú también.
Saludo.
Chao. Pues ya pasamos de las 8 menos 10, es momento de saludar a nuestra diputada nacional en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria, doña Cristina Valido. Muy buenos días, Cristina.
Buenos días.
Oye, siempre agradecerte que siempre estás disponible. Cada vez que te propongo compartir ratito radio con los oyentes, siempre estás disponible. Te lo agradezco de verdad.
Faltaría más, para eso estamos.
Bueno, pues Cristina, yo que sí, quería saber, como posible votante de Coalición Canaria, ¿cuál fue el motivo que te llevó a pisar el sí o a pulsar el sí en la reforma fiscal del pasado jueves con la que estaba cayendo, ¿no? En plena declaración de Víctor de Aldama con el PSOE nervioso porque estaba negociando por todos lados. ¿Por qué Coalición Canaria dijo sí a esa reforma fiscal?
Vamos a ver, yo creo que hay que separar las cosas porque estamos asistiendo a una investigación en manos de jueces que tenemos que dejar que culmine y que se dirima quiénes son los responsables y quiénes no lo son. Aparte de eso, hay que seguir trabajando y hay que seguir sacando adelante las normas, las transposiciones europeas que son obligadas y que de no salir suponen una pérdida de miles de millones para este país que afectan indudablemente a los presupuestos y a la financiación de Canarias. Nosotros tenemos un acuerdo en el que habían dos compromisos básicos, el apoyo del presupuesto y el apoyo a las transposiciones europeas que son obligadas, y que si no se hacen, cuenta con sanciones en la Unión Europea. Más allá de eso, nosotros no intentamos, como sí hicieron otros grupos, meter cuestiones que no tenían que ver con la transposición, pero una vez vimos que se estaba produciendo una negociación con otros asuntos, pusimos sobre la mesa que nosotros también queríamos que se planteara alguna cuestión canaria que para nosotros es muy importante, como es la utilización de RIC en la construcción de vivienda protegida. Ese fue nuestro acuerdo, eso fue lo que negociamos hasta última hora, que finalmente no se votó porque nos encontramos el jueves por la mañana con que Vox había planteado una especie de veto a la mesa que hizo caer todos los acuerdos transaccionales y que seguimos en ello, porque ahora en el Senado, cuando llegue esta ley, plantearemos esa enmienda, registraremos la enmienda en estos días, que ya tenemos acordada con el PSOE y que el Partido Popular iba a apoyar, con lo cual entiendo que va a salir esa modificación de la utilización de la RIC, que es una modificación de la REF, una ampliación de las medidas singulares que tiene Canarias y que para nosotros es tan importante.
El acuerdo es que se pueda utilizar fondos de la RIC, de la Reserva de Inversiones Canarias, para la promoción de vivienda social.
Bueno, vivienda social, vivienda protegida. La vivienda social es una vivienda que solo se puede, digamos, entregar a familias de extrema vulnerabilidad y la vivienda protegida es una vivienda que sale al mercado en unos precios especiales y con unas condiciones especiales.
La antigua UPO, que sigue existiendo, ¿no? La vivienda de protección oficial, sí, que sigue existiendo. Aunque antes
es lo que necesitamos.
Es que antes se fabricaba muchísimo en UPO y ahora parece que le dieron un frenazo y no se hacen UPO.
Sí, bueno, con la crisis del 2008 cayeron muchas de las promociones que estaban en marcha. Cuando llegaron los recortes, la financiación prevista para esas promociones de viviendas desapareció y todo esto se cayó. Hasta hace pocos años que hemos podido recuperar los fondos del plan de vivienda, no se ha podido plantear de nuevo. Pero es verdad que estamos en un escenario de menos dinero y además en un escenario en el que, habiendo dinero en RIC, que muchos empresarios pueden utilizar en otras cuestiones, nosotros queremos que puedan usarlo para invertirlo en vivienda protegida, que es una demanda principal de la ciudadanía canaria.
¿Y no se podía haber también entre Río Revuelto, Agnancia, Pescadores, haber forzado de alguna manera que de una vez por todas se reúna el gobierno de España con el Partido Popular para tirar de la ley de extranjería? Porque hace poco, no lo he leído en profundidad, pero imagino que doña Cristina sí tendrá ese documento, se ha reformado la ley de extranjería en el Congreso, ¿no?
Bueno, lo que se ha hecho es el reglamento que exige la ley de extranjería en la parte que es obligada del Estado, que es la de regular, valga la redundancia, la regularización de aquellas personas que llevan años en España, que están la mayoría trabajando en negro, como solemos decir, porque no pueden tener contrato, y que son nada más y nada menos que pues casi 1 millón de personas que podrían estar cotizando la Seguridad Social. Pero esto es un reglamento que, insisto, obliga a la ley a hacer, y lo de los menores es otra cuestión que requiere de una mayoría cualificada y que requiere del apoyo del Partido Popular. Nosotros no hemos dejado ni un día de apretar en ese sentido. En las últimas semanas vimos esa invitación de nuevo del ministro Torres a sentarse a negociar al Partido Popular, y bueno, hace escasas horas hemos escuchado al PP volver a decir que no, sí, porque para ellos sigue siendo insuficiente lo que el gobierno de España hace, ¿no? No parece que haya ningún interés por volver a la mesa, y la situación es muy decepcionante, ¿no? Estamos en un escenario que no se te escapa de enfrentamiento y de insulto permanente, en el que todas las cuestiones judiciales acaparan mucho más tiempo en el debate y en los medios y en los titulares que el resto del trabajo que se hace. Y esto está, bueno, generando el bloqueo, la paralización de cuestiones tan importantes como la de los menores inmigrantes.
Lo ha dicho usted, el PP se ha desmarcado en las últimas horas rechazando retomar esa negociación, a pesar de que Manolo Domínguez ayer por la mañana hizo unas declaraciones donde se ofrecía rápidamente, ¿no? Manolo, está pasando un mal momento. ¿Cree que en algún momento se podrá solucionar este tema?
Yo creo que si la vía, que yo insisto que es la mejor vía, la reforma de la ley, para que esto sea una cuestión obligada, no camina, no avanza, tendremos que buscar, y así se lo dije a la ministra de Infancia la pasada semana en una comparecencia que ella tuvo, que tendremos que buscar otra fórmula, porque lo que no puede ser de ninguna manera es que esto lo sigamos asumiendo en solitario, es que los menores tengan que padecer la saturación de centros, es que ya en vez de 82 tengamos 86 centros, el último mes casi 800 menores más, y si el Partido Popular no está dispuesto a contribuir a través de la reforma de la ley de extranjería, tendremos que buscar, el Estado tendrá que buscar otra salida como máximo responsable del control de su frontera sur, porque desde luego esto no puede ser la excusa para que no se haga nada, y así se lo planteé a la ministra. Yo no sé hasta dónde podrá llegar el empeño que me consta del vicepresidente del gobierno, de Manolo Domínguez, que ayer mismo decía que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para tratar de alcanzar un acuerdo antes de la conferencia de presidentes del día 13, porque sería, francamente, sería ideal que el presidente Clavijo llegara a la conferencia de presidentes, por lo menos con un esbozo de algún tipo de acuerdo a presentar allí ante todas las comunidades autónomas. No sé qué margen le queda tras este cerrojazo que ha dado el señor Tellado, pero desde luego, si esto no se produce en las próximas semanas y antes del día 13, nosotros tenemos que exigir al Estado una solución alternativa.
El día 13 es la conferencia presidente que ya convocó en Cantabria el presidente del gobierno.
Efectivamente.
Que ya iba siendo hora que se reuniera. Ojalá para el día 13, nos quedan pocos días, tengamos un acuerdo. Pero yo tengo poca confianza, Cristina. Me da la sensación de que esto va a ser un problema que nos va a acompañar muchísimo tiempo más. Ojalá me equivoque y el día 13 tengamos una solución.
La situación, como te digo, es harto compleja, pero nosotros no podemos dejar de luchar. Cada día en que esto se produzca, y si esto no avanza, tendremos que luchar en otra vía, tendremos que encontrar algún camino alternativo, exigir al Estado un camino alternativo, y no podemos tirar la toalla ni resignarnos a que esto no tenga solución. Bueno, a lo mejor va a llegar el momento en el que sea pues, los propios jueces quienes la den, pero tendremos que encontrarla por donde sea y desde luego ese es todo nuestro empeño.
Siguen llegando niños a las costas canarias y últimamente las pateras vienen con más densidad de menores de edad de lo habitual. Cristina, nos queda presupuesto 2025 que nos permitirá saber el grado de cumplimiento del acuerdo con Coalición Canaria que se va a producir en este año que viene. ¿Lo tenéis avanzado ya esa negociación? ¿Tenéis claro que se va a incorporar y que no?
Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con la ministra de Hacienda, con su equipo. Algunas he estado yo, otras han sido conversaciones del presidente Clavijo directamente, en el que se nos garantiza la presencia de los acuerdos, ¿no? Saben perfectamente que para nosotros esto es una barrera definitiva porque, bueno, hemos mostrado nuestro nivel de cumplimiento con las cosas que firmamos durante más de un año. Hemos cumplido con todo lo que dijimos que apoyaríamos. Hemos sido leales al acuerdo firmado y aunque hemos conseguido cosas que los canarios disfrutan hoy, como es la prórroga del transporte gratuito u otras cuestiones, como determinadas ayudas de La Palma, es claro que muchas de las cosas que están firmadas en la agenda dependen de un presupuesto. Por eso nosotros estamos permanentemente hablando de este tema, pero sí, hasta que no se retome el acuerdo de la senda de estabilidad que marca los números del presupuesto, no vamos a tener un borrador en la mesa, ¿no? Ese es el momento en el que nosotros podremos decir con total claridad si se cumple o no se cumple la agenda canaria y tomar las decisiones que correspondan.
Vaya legislatura que le ha tocado para estrenarse, doña Cristina. Se lo estará pasando.
Asombroso, sí.
¿Cuándo viene para Canarias? ¿Cuándo viene para Canarias? ¿Cuándo viene para Canarias para Navidades?
Bueno, vamos a ver, yo todos los fines de semana me voy en casa a Tenerife, porque para mí es como una medicina. Yo necesito irme los viernes, subirme al avión y aterrizar en la isla, aunque sea sábado y domingo, y volver el lunes. Y bueno, estoy, se puede decir, semanalmente ahí. Las Navidades, bueno, como todo el mundo, me imagino, a partir de la semana del 20, que tenemos el último pleno, habrán dos semanas de paro con Navidad, Nochebuena, fin de año, y volveremos al Tajo, que como ves aquí es cada día una sorpresa.
No se aburre, Yo sé que doña Cristina Valido no se aburre.
Cada día hay un frente nuevo y de nuevo la pelea y de nuevo intentar luchar por sacar la cabeza con nuestros temas, porque se nos escuche con nuestras cosas, con los temas que para nosotros son importantes y que es difícil entre tanto ruido, pero bueno, lo vamos haciendo.
Pues pongamos el punto de mira en el 13 de diciembre, a ver si en esa conferencia, presidente, conseguimos obtener ya definitivamente la solución al problema de los menores no acompañados en Canarias, que tanta falta nos va haciendo. Cristina, muchas gracias.
Bueno, de acuerdo.
No te digo feliz Navidad porque espero hablar contigo antes del 24 de diciembre, seguro.
Venga.
Fuerte abrazo, gracias.
Así será, venga, de acuerdo, un beso, adiós, chao.
Primera pausa musical. You give love a bad name.
Yeah. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues esta semana sí que sí. Don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
La semana pasada nos quedamos sin ti, ¿no?
Bueno,
las obligaciones son las obligaciones.
La semana pasada vine, lo que pasa es que vine el miércoles.
Es verdad.
Nos quedamos el martes, pero bueno, solo fue un pequeño desplazamiento de horario.
No sé por qué te echaba de menos yo hace tiempo. Digo, yo tengo que hablar con Pedro.
Porque es que cada día, ¿qué pasa? Nos asaltan los escándalos, uno detrás de otro. Y si, ¿con quién comento esto ya?
No, de verdad que creo que lo que está pasando en este país no tiene precedente, ¿no? Dice, hemos tenido casos de corrupción, hemos tenido casos graves, ¿no?, de corrupción, pero yo creo que este es diferente. No sé si la sensación que yo tengo de que el entorno, no sé si los medios de comunicación están haciendo una labor estupenda y me están engañando, pero tengo la sensación de que esto no ha pasado ni parecido.
No ha pasado nunca, ¿no? Es decir, siempre ha habido algún caso de alguna persona, de algún garbanzo negro que está dentro del plato, pero es que aquí estamos hablando, y creo que tienen razón, esa guagua que circula por Madrid, cuando habla del capo, ¿no? Pero yo te voy a poner alguna frase o alguna reflexión que ya te he hecho en estos micrófonos para que veas cómo íbamos adelantando lo que ya iba a suceder. En una mesa, en Moncloa, sentado presidiendo Pedro Sánchez. A su lado, su número dos, que era José Luis Álvaro, secretario de organización. Enfrente, Coldo. Santos Cerdán, a la derecha de Ábalos, que es ahora el número 2, y enfrente Óscar Puente. Nos faltó Óscar López.
Y Bolaño.
Claro, pero ¿qué iba a salir de ahí? ¿Qué iba a salir? Pero lo más triste todavía es que hay gente que lo sigue defendiendo.
Eso es lo que yo
no iba a entender. Y te decía la semana pasada, cuanto más escandaloso sea la corrupción, cuanto peor sea lo que vamos conociendo, más fanatizados, porque les ha ido funcionando lo del pensamiento único. Por eso, me acuerdo que yo en el año 2020 ya anunciaba, sacaba un artículo que se llamaba La Verdad Oficial, ha llegado la verdad oficial. Y el Partido Socialista lo que está haciendo es instaurando una verdad oficial a través de medios de comunicación subvencionados o ensobrados, como diría alguno, sí. Medios de comunicación públicos asaltados, en los que no cabe la discrepancia de aquello que manifiesta el presidente del gobierno, y un sistema autócrata, un sistema absolutamente autoritario, revestido o disfrazado de democracia. Pero eso es el socialismo de hoy en día, no es otra cosa. El socialismo no permite la disidencia, no permite la discrepancia. Por eso siempre he dicho que el día que yo comulga al 100% con lo que piense mi partido, estaré en el Partido Socialista, que no es el que no permite la discrepancia.
Hoy nos ha recordado el querido Javier Abreu que las cosas en el Partido Socialista han cambiado desde que llegó a la Secretaría General el señor Pedro Sánchez, y que si hay un candidato oficial que no tiene adversarios, se proclama secretario general, como es el caso de Pedro Sánchez.
Pero pues para eso sirvieron los 5 días de reflexión, es para ver quién levantaba la cabeza.
¿Quién se pone enfrente de Pedro Sánchez hoy en el PSOE? ¿Quién se pone? ¿Quién levanta la mano y dice, mira, el candidato
porque
oficial?
Porque están fanatizados, porque están enfermos de falsa superioridad moral, porque se han tragado el discurso de que ellos son mejores por el mero hecho de pensar una ideología distinta, una ideología que lo único que fomenta es el odio y la división entre personas para poder instaurar.
El PSOE ha sido
porque siempre. Antes no era socialista, antes era socialdemócrata. La socialdemocracia en España murió. Con Zapatero empezó a agonizar y con Pedro Sánchez se la fulminó, la remató. No existe la socialdemocracia en el Partido Socialista. El Partido Socialista ha vuelto a sus orígenes, que eran los orígenes marxistas, los orígenes socialistas. Por eso siempre he dicho que el verdadero socialista es Pedro Sánchez, porque eso es el socialismo. Eso es el socialismo. Lo que está aplicando Pedro Sánchez es el verdadero socialista. Bueno, no lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Quién es el número uno? ¿Quién es, como decía ese hombre tan diplomático que ocupa ahora la cartera de un ministerio, que decía Pedro Sánchez es el pu amo? No lo digo yo, Lo dicen ellos sobre su amado líder. Pero es que su amado líder, revestido, como decía antes, de una falsa democracia, revestido, claro, porque ahora sale hablando pausado. Porque es que son teatrales para absolutamente todo, la manipulación comunicativa en absolutamente todo. Ya no sale hablando fuerte. Y ¿por qué? Porque está en el gobierno, entonces ahora habla pausado, lleva traje y corbata, pone cara de afligido, se indigna. No, indignado debemos estar nosotros, que tenías un, bueno, que tenía su mujer un chiringuito montado en la Moncloa. Pero es que eso, claro, eso no es que se, no es una opinión, son hechos. Tener al doble de sueldo una asesora, funcionaria pública, los negocios privados y encima, al parecer, ilegales de la mujer del presidente del gobierno. Ah, y allí no se enteraba nadie de que eso pasaba. Pero es que además, ahora cometiendo delitos, presuntamente, el fiscal general del Estado, su número 2, que le han declarado además nulo no sé cuántos nombramientos de fiscales generales, de fiscales jefes, perdón, de fiscales jefes en las comunidades autónomas, porque están colocando a los suyos, saltándose absolutamente todos los procedimientos, porque es el ascenso de los mediocres. Porque vemos, por ejemplo, no solo ya en las empresas públicas, no solo en la televisión, no solo ya en la fiscalía, sino lo vemos también incluso en el propio ejército. ¿Cómo se nombran tenientes generales a generales que no pasan ni por general de división? Y se saltan el escalafón de general de brigada a teniente general en un periodo menor a 6 meses. Pero no solo con el de la UME, con otros antes. Como hemos visto que utilizan la DANA para dejar al jefe de la Policía Nacional, de ámbito nacional, para prorrogarle porque es de mi cuerda. Como le dan medalla al presunto corrupto, al que ahora dice que no tiene credibilidad. O sea, cuando le daban la medalla de la Guardia Civil a él y a su hermano, a través del Ministerio del Interior.
Firmado por Marlaska, no ha sido firmado
eso,
por...
Que dice que no lo conocía, hombre, no lo conoce y le da una, que y le da una medalla.
Dicen, damos 1,000, 2,000 medallas. Bueno, pues...
¿A quién? Pero es que...
Sabrás a quién se la dan, ¿no?
Entrecomillado, compran voluntades a través de eso, de los reconocimientos, de las medallas. Habrá a saber si esa medalla era pensionada. Que después tenemos aquí...
Esa medalla pensionada es que tiene un sueldo.
Efectivamente,
¿no? Hay medallas que llevan una gratificación económica de por vida.
Como tiene, por ejemplo, alguna que otra...
Para incrementar la pensión.
Alguno que otro diputado que fue diputado hace 20 años y que sigue cobrando a día de hoy.
Y a los que le dan siempre la distinción esa de Carlos III para los ministros, para que también tengan un sobresueldo. Todo esto hay que explicarlo.
Entonces, eso, se compran voluntades. Ya lo hacía Hugo Chávez. Hugo Chávez cogía a un corneta, a un sargentillo... Con todo mi respeto a los sargentos, que los hay muy profesionales, pero...
Bueno, aquí se habla de concejalillos, así claro, que de la presidencia del gobierno.
Lo nombraba general, le ponía 4,000 medallas ahí colgando, que es lo que pasa con los norcoreanos, que tú ves a los militares y van doblados ahí hacia un lado del peso de las medallas, que no pueden caminar recto, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí, es decir, empiezan a darle medallas, ¿para qué? Para que digan el discurso oficial, comprando voluntades, dependiendo de uno, mira... El propio este Lobato, que parecía que era el único honrado de en este tema tan casposo como es el del fiscal general del Estado, porque se niega, pero claro, se niega, pero por otro lado también dice, pero que no me muevan la silla, no, yo me niego, pero no salgo diciendo, es que estos son unos cafres. Claro. Porque es así. No, que no me muevan la silla.
Se
porque
ha echado
¿a dónde?
Falta eso, en la valentía de decir, es que me están... Cuando le mandaron el correo electrónico antes de publicarlo en la prensa, debería haber dicho, mira,
vamos a ver,
que
si
estamos manejando información que no...
Lo dije la semana pasada y ahora le voy a añadir una pregunta más. La semana pasada dije, se tiene miedo a que tire de la manta. Bueno, si tiene miedo a que tire la manta es porque debajo de la manta hay algo, ¿no?
Si no hay miedo.
Si no, no hay miedo. Y en segundo lugar, ¿quién va a la notaría a dar fe de unos mensajes que ha recibido? ¿Tú has ido alguna vez?
No.
Pues tampoco.
Ni creo que me vayan a llamar.
Entonces, cuando alguien va a la notaría a llevar unos mensajes, oye, yo he recibido esto, es porque sospecha que lo que le han mandado es ilegal.
Y que le puede salpicar.
Claro, para protegerse. Si no va.
Si entonces, no, no va. ¿Por qué él es inspector de Hacienda?
Claro, y ahora, ahora están desviando la atención de si el problema es la notaría, que si el problema es a lo mejor alguien que trabajaba en la notaría que lo contó, o un allegado, o que él lo hizo para remover a Óscar López del puesto de secretario general de Madrid, que lo estaban postulando para eso. No, si el problema no es ese. El problema es que se estaban utilizando los medios del Estado de forma stalinista para atacar a un rival político. Y que en medio de todo esto, como colaborador necesario, según parece y todo apunta a ello, estaba el fiscal general del Estado, que debe ser el garante número uno de la legalidad en España. Pero no solo que estaba el fiscal general del Estado, estaba la fiscal jefe
de Madrid,
que no sé, que se opuso en un primer momento, pero al final acata una orden a sabienda que es ilegal. Oiga, plántese, hombre, plántese. O mujer en este caso. Y en segundo lugar está la número dos del fiscal general del Estado, que fiscal que ya ha recibido sentencia diciendo que ha tenido desviación de poder. Investigado, que la Guardia Civil le registra su despacho.
Y se llevan los móviles y las tabletas.
Pero es que además la Guardia Civil registra su despacho y tiene que esperar durante una hora. Y al parecer, tiene que esperar durante una hora porque está el señor investigado manipulando pruebas. Según parece, borrando las pruebas de su despacho. El que tiene que trabajar mano a mano con la Guardia Civil y con la Policía Nacional para ir detrás de los chorizos. Pero claro, vuelvo a decir, de aquella reunión del núcleo duro del Partido Socialista, que vuelvo a repetir, Pedro Sánchez, Ábalos, Coldo, Santos Cerdán y Óscar Puente, ¿qué va a salir de ahí?
No, es de verdad que yo estoy preocupado porque en lo que no entiendo es por qué. Puedo estar al 100% de acuerdo de todos los que tú has enumerado, porque es que no has dicho, que creo que no has dicho ninguna falsedad. O por lo menos yo creo en lo que
tú estás diciendo. Es que ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hecho.
¿Cómo es posible que no haya nadie en el PSOE que se rebele contra esta situación?
Porque es el pensamiento único.
Pero todos son borregos.
Vamos a ver, Pedro Sánchez ha hecho algo muy bien en lo que se refiere a su partido, ¿no? Al control del partido. Se ha cargado cualquier disidencia. El que se movía no salía en la foto. Él fue expulsado de su partido como secretario general. Después montó aquel congreso, al parecer ilegal y estas cosas, pero bueno, que dice que iba con un Peugeot, en el que Santos Cerdán era el chofer. Ahora parece que es Aldama también el que iba de chofer.
Eso se habla también.
Pero bueno.
Pero más, bueno, eso no está contrastado.
No está contrastado, ¿no? Por eso digo, se dice, ¿no? Pero más allá de eso, hombre, si es capaz de ir con Ábalos.
De algún lado hubo que seguir las perras para ese Peugeot dar la vuelta a España.
Pero yo sé dónde vienen las perras, pero eso como no lo puedo probar, entonces para que estés al 100% de acuerdo conmigo, entonces no doy esa opinión, pero yo sé de dónde, o quiero saber, o creo saber, que esa corporación multinacional a la que después se le pagó el favor a través del Estado fue la que financió eso, ¿no? Pero más allá de eso, después, vamos a ver, que el dueño del el portero, perdónenme la expresión, el portero del Puticlub era el que custodiaba los avales. Tú te estás jugando una secretaría general de un partido que tienes miedo de que te roben los avales.
No de cualquier partido, del PSOE.
Del PSOE. Y tienes miedo que te roben los avales. ¿Y tú se lo das a cualquiera? ¿O se lo das a alguien de tu máxima confianza?
Primero, tener miedo de que te roben los avales.
Que esa es una, ¿no?
O sea, ya que tener una, miedo de que te roben unos avales. O a lo mejor es que los avales no eran del todo avales.
No avalaban nada, ¿no? Pero suponiendo que fueran ciertos, que fueran válidos, se lo das a alguien de tu confianza, ¿no? ¿O los custodia alguien de tu confianza? ¿Quién los custodió? ¿Corto García?
El portero.
Paso. ¿Quién, cuando tú te vas a proclamar presidente del gobierno a través de una moción de censura y eliges un portavoz, ¿a quién eliges?
De tu máxima confianza.
¿Y quién fue de portavoz? José Luis Ábalos.
Ábalos y después en la mandó a Óscar Puente a remeter contra Feijóo.
No, pero Ábalos fue el que...
Sí, pero que siempre se rodea de los mismos.
Vamos a ver, entonces.
Y el que le dice, presidente, que esto no está bien, se lo carga. Hablemos de Carmen Calvo, de Iván Redondo, es decir, todos aquellos que le dicen, presidente, ya vamos a parar un poco.
Por eso decía que eso lo ha hecho bien el Partido Socialista, efectos del control autocrático que tiene.
Y encima esos no hablan mal del presidente.
No puede hablar mal porque se lo cargan. Porque vamos a ver, lo que ha hecho es ha metido cuchara en todas las provincias a efectos de elegir los diputados.
Lo único que hablan mal de él son los que no aspiran a ocupar ningún
cargo.
Pero
fíjate, ¿quién nombra al presidente? Los diputados, ¿no? A él los senadores le ha dado igual. Ha perdido el Senado. Los candidatos al Senado como que no le pone mucho interés.
No necesitan estar controlados.
Pero los candidatos, las listas al Congreso de los Diputados sí las tiene controladas. Y ahí ha puesto lo suyo. Y ahí, bueno, vamos a ver, y ahí ves la altura intelectual de los que están.
En este tema no tenemos solución y yo esperaba que este fin de semana tuviésemos alguna sorpresa, parece que no.
Que no, pero, que, hombre, que además ha visto ahora la pantomima, parecía que iba a cogerse otra vez los 5 días esos de reflexión porque va a hacer una declaración institucional. Una declaración institucional para dice que sustituir a Teresa Rivera.
Lo flipé.
Claro, porque eso era la forma de desviar la atención. Es la forma de desviar la atención. ¿Por qué? Estoy en un momento crítico, todas las publicaciones van a ir a por mí. Ahora se callan esperando a ver qué voy a decir.
Y no digo nada.
No digo nada y ahora, claro, ya no remontan. Ya no remontan.
Y al rey emérito hay que abrirle una causa judicial.
Claro, ahora ya tengo algún que otro amigo. Vamos a ver. Y cuando me hablan, no, que si de catedrático y demás. Pues si la mujer que tiene bachiller daba clase de catedrático. Entonces, no, ¿de qué me están hablando?
La formación no es el fuerte de Pedro Sánchez. Su tesis doctoral está demostrada que no la hizo
él. ¿Un plagio? ¿Y el libro?
Y el libro se lo escribió Irene Lozano.
¿Y cómo le pagó a Irene Lozano? ¿Con una secretaría de Estado?
Que la sigue teniendo.
Está, venga, tú me escribes un libro y te pongo...
Con medios públicos.
Y después se quejaban de que Irene Montero tuviera la niñera pagada como asesora de
Irene Montero que ya ha escrito un libro, ¿eh? Con sus memorias, con sus memorias. Las memorias son pocas porque el libro es pequeñito.
Bueno,
tiene que tener poca memoria.
Hasta yo escribí un libro. ¿De qué me voy a reír?
Bueno. Pero el tuyo tiene lectura. Tiene todas además entregas, ¿no?
Yo segunda edición actualizada, ¿no?
Yo tengo la primera. Pues a lo que voy es que haya escrito un libro Irene Lozano, Irene Montero. Y bueno, no te puedo dejar escapar. ¿Qué le ha pasado a Manuel Domínguez? ¿No ha convencido al PP Nacional de que lo de los menos aquí en Canarias es importante y que hay que sentarse a negociar? Porque ayer dijo, bueno, voy a hacer todo lo posible porque esto sea una realidad y que nos sentemos a negociar. Pero ya ha salido Tellado diciendo que no.
Pero es que yo tengo una tesis distinta que he venido sosteniendo desde hace tiempo. Vamos a ver. Si ahora nosotros tenemos 1,000 menores.
Casi llegando a
1,000. Sí, pero 1,000 menores. Y repartimos 900, ¿qué va a pasar dentro de 6 meses?
Que tenemos otra vez... 500.
¿1,000 menores? Si el problema no está en el reparto.
Están llegando cada vez más.
El problema no está en el reparto, que está, porque estamos saturados. El principal problema está en que no se pone en funcionamiento el Frontex.
Y los menores en Canarias siempre va a haber más de los que nos corresponden.
Va a haber más, y es verdad que hay algunos menores y hay algún otro menor que tiene hasta 3 hijos. Uh-huh. Eso también es verdad, ¿no? Porque tenemos los medios que tenemos para contrastar la edad. Más allá de que la prueba ósea, que ni siquiera hay medios para hacer la prueba ósea, tiene un margen de error de 7 años. Con lo cual, alguien podría con 24 o 25 años pasar como menor. Pero más allá de eso, hay alguno que como se basa en la mera manifestación, es padre de 3 hijos. Pero eso no es una opinión. Eso también ha sido hecho en algún que otro caso puntual. No digo que sea generalizado, ¿no? Porque... Un bebé.
No es muy escrupulosa la selección. Yo he visto en centros de menores gente que no, aparentemente no tienen 18 años ni de cerca.
Bueno, yo que he estado no en las oficinitas del gobierno canario, como decía uno, no, es que yo he estado al pie del cañón haciendo papelitos. No, yo he estado en los puertos, ¿no? He estado en los puertos, los he visto llegar, y he visto llegar a los del 2006 y he visto llegar a los de ahora, ¿no? Y se puede apreciar las diferencias. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué no se pone en funcionamiento el Frontex? El Frontex es un sistema de control de las fronteras que tiene la aplicación de drones, satélites y aviones, con imágenes que ya tenía incluso nuestro ejército. El ejército tenía imágenes en las que se puede apreciar cosas muy interesantes. Claro, porque si la cuestión es salvar vidas, cuanto antes sepas dónde está una embarcación sin la baliza de seguimiento conectada, antes puedes salir a rescatarla y a salvarla. Y ponerme con un helicóptero encima o con un dron encima. A lo mejor lo que no interesa es otra cosa que podrían destruirse en esa ruta. Porque a mí me vienen a... Yo voy a ponerte un ejemplo bruto. ¿Cuánto tardó Moisés de ir desde Egipto hasta Israel caminando? 40 años, ¿no? 40 años. Y a mí me vienen a decir, o me quieren hacer creer, que los sirios y los pakistaníes que están entrando por Canarias vienen caminando.
No, no, eso está claro que no. Eso...
Pero es que hay alguno que se lo cree. Claro, después le hace falta ver el globo terráqueo, ¿no?
El tráfico de influencia, el tráfico de personas a través de mafias, eso es una realidad. Lo que yo no entiendo es por qué el Frontex no está funcionando hace años. Que se lleva pidiendo, o se debería estar pidiendo. Pasa que el gobierno de España, que es el
y cuando se dice, no lo ha hecho. Y fíjate tú, cuando se dice, no,
ya lo ha hecho, ¿no? Ya sí lo
vamos a poner a la Armada, vamos a poner a la Armada vigilando las aguas. Saltan enseguida los socialistas. No, van a bombardear a los cayucos. ¿Quién ha hablado de bombardear? La Armada hace misiones humanitarias en todos los lugares del mundo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay alguna ONG a la que no le interesa que la Armada esté rescatando.
Es todo muy, muy turbio. Oye, pues no, nada. Que esto entonces, ¿Manolo Domínguez va a convencer al PP o no lo va a convencer? ¿De qué se hable de los MENA? Lo está intentando, ¿no?
Bueno, es que tiene que intentarlo. Yo entiendo que hay que solucionar ese problema de saturación. Pero eso no debe desviar la atención del principal problema, que es,
atacar los dos,
que es la llegada. Es decir, yo tengo que resolver el problema inmediato, que es darle cobijo y cabida a los menores, poder repartirlo, y en segundo lugar tengo que exigir mejores medios para el control. Voy a contarte una cosa que a lo mejor poca gente sabe, ¿no?
Lo último que vas a contar.
Sí, muy rápidamente. En el 2006, cuando había 2007, que había una oleada, no gobernaba el PP, pero se devolvían menores. Se devolvían inmigrantes. Lo que pasa es que se hacía con el aeropuerto ya cerrado.
Se devolvían a Marruecos.
Y a Senegal. Se devolvían. ¿Por qué ahora no se hace? Y ahora,
bueno, porque necesitamos 250.000 nuevos españoles.
No. Y al final se está hablando de una regularización y se está hablando de... Y yo creo que alguien está haciendo geopolítica arriesgando la vida de las personas. Es decir, estas personas, nicho de votantes me va a votar a mí, yo soy el que dirige, que entren y así... yo tengo 1 millón de votos potenciales más en el futuro.
Pues yo creo que se equivoca. Porque el que queda en este país después de buscarse la vida durante muchos años en economía sumergida, no sé si es un votante único y exclusivo del sanchismo. Pues yo no
Hombre, les pregunta y ellos lo que recuerdan es quién les dio los papeles, ¿no?
Bueno, entre col y col una lechuga. El millón de personas que se van a regularizar en breve o en los próximos 3 años, no creo que sean 1 millón de votos. Mayoritariamente puede ser que sí, pero no.
Solo vuelvo a repetir lo que ya he dicho en alguna otra ocasión en estos micrófonos. Cualquier país socialista del mundo entra sin visado, sin autorización.
Sí,
a ver
qué te pasa. Inténtalo. Pedro, la semana que viene volvemos.
Eso esperamos.
A seguir bien.
Bueno, gracias.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues viene siendo habitual ya y se está convirtiendo en una costumbre, además que nos dure mucho tiempo hablar todos los martes con nuestro querido Pepe Tejero de historias de Canarias. Y la semana pasada hablábamos de piratas que venían a tocarnos las narices aquí a las costas canarias y que hicieron incursiones graves y dolorosas. Pero también los chicharreritos, los tinerfeños, teníamos algunos piratas y algunos corsarios. ¿No es así, Pepe? Buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. Sí, nosotros también teníamos piratas y corsarios.
Y vamos a hablar de uno de cada.
Vamos a hablar de dos personajes, tinerfeño ambos, un pirata y un corsario.
¿Diferencia para que los que no lo tengan claro?
Verdaderamente el pirata y el corsario actuaban de igual manera. Asaltar buques y robar todo lo que pudiesen de esos buques. La única gran diferencia entre un pirata y un corsario es que el corsario obtenía de un gobierno la patente de corso. Y teniendo esa patente de corso tenía el apoyo de dicho gobierno. por lo cual podía abastecerse en sus puertos, podía hacer y normalmente siempre iba contra los intereses de
los enemigos de ese estado.
De los enemigos de ese estado.
Entonces, el corsario era un pirata que tenía un contrato con un país.
Exactamente.
Y podía abastecerse en esos puertos.
Exactamente.
Y enemigo del resto de los países.
Exactamente.
Para decir que era corsario para un país.
Los piratas ingleses.
Para el resto era pirata.
Los piratas ingleses normalmente nos atacaban a nosotros y nosotros pues atacábamos a los ingleses, a los holandeses, a los franceses. Hubieron corsarios, como yo dije la semana pasada, bastante famosos, como Francis Drake, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a concentrar primeramente de un pirata, de Ángel García, que nació en Higueste de San Andrés en el año 1800 y con 17 años ya era capitán de barco. Tenía un barco que se llamaba Invencible y pirateaba la costa africana, traficando con marfil, traficando con esclavos, y luego se fue para el Caribe. En el Caribe hizo una gran fortuna.
¿Con 17 años podía tener un barco? ¿Alguien se lo pondría? ¿No? Porque...
Sí, este niño...
¿O lo robaba?
No, la historia de él es que su madre lo vendió a un pirata, porque tenía, no sé, más de 10 hijos, algo así, y este niño siempre tenía muchas inquietudes cada vez que los piratas venían a traficar a la costa de Tinerfeña, y un capitán lo compró. Y lo adoctrinó dentro de su barco y a los 17 años pues
lo heredó.
Ya lo heredó y se quedó él pirateando. Como he dicho, se fue al Caribe y estuvo muchos, muchos años en el Caribe. Incluso era muy famoso un palacio que tenía en La Habana, en Cuba. Pero, ¿qué es lo que hacen los piratas? Pues como no tienen esa moralidad diferente al corso, pues cometió muchas fechorías y era terriblemente cruel. Cabeza de perro le pusieron ese apodo porque tenía una cabeza bastante deformada, era bastante grueso, con la nariz chata, boca grande, entonces la descripción le venía perfectamente adaptada. Era terriblemente cruel. Los asaltos que hacía siempre asesinaba al 100% de los ocupantes y siempre hundía el barco. Pero ¿qué es lo que pasó? Un día... Había un barco que hacía la línea La Habana-Nueva York con una familia prestigiosa americana. Él asaltó el barco, mató a todos los ocupantes del barco y cuando iba a hundir el barco se da cuenta de que hay una mujer y dos niños. Los tira al mar para que se ahoguen y se le quedó en la memoria grabado un niño pequeño que mientras estaba hundiendo decía «upa, upa mamá, upa mamá». Entonces eso a muchos marineros le rompió el corazón al ver ese niño diciéndole a su mamá que lo levantase. Nada, hundió el barco y se fue. El niño murió, pero la mujer y una niña pudieron sobrevivir porque al cabo de unas horas pasó un velero italiano que lo rescató y narró lo que había ocurrido, la tragedia tan grande. Este hombre, cabeza de perro, se sentó tan mal que quiso quitarse la piratería ya. Vendió todo y se cogió un barco regular y quería venirse a Tenerife a apaciguar sus últimos días. Pero lo que ocurrió es que cuando llegó a Tenerife ya habían compinchado con él y nada más bajarse del puerto lo cogieron y se lo llevaron a la cárcel. Estuvo en la cárcel un tiempo y luego pues... Lo ajusticiaron aquí en Tenerife, porque era un pirata. No tenía la protección de la patente de corso, evidentemente. Entonces,
el testimonio de la madre que sobrevivió.
Todos sus asesinatos, evidentemente, eran asesinatos. No tiene nada que ver con Amaro Pargo, que es el segundo que voy a hablar, que ese sí era un corsario.
Está enterrado en una iglesia, ¿no?
Sí, está en la iglesia de Santo Domingo, de la cual él.
En la laguna.
Sí, de la cual él aportó muchísimo dinero. Date cuenta que Amaro Pargo. Corsario, Felipe V es el que le dio la patente de corso. Estamos hablando de un corsario mayúsculo, a la altura de Barba Negra, a la altura de Francis Drake. Nosotros no somos conscientes lo grande que era este hombre, pero no solamente era corsario. Él tenía muchísimas fincas en Tenerife, se dedicaba a la vid, tenía también una flota de barcos que traficaba con mercancías legales hacia América. Lo que pasa es que esporádicamente esa misma flota la utilizaba para atacar barcos enemigos de España, especialmente ingleses. Tenía también 42 casas en Tenerife, 42 casas, y su hacienda la tenía en Machado, en el Rosario. Esa hacienda actualmente parece un campo de mina, porque en las últimas décadas...
Buscando los tesoros, ¿no?
Buscando tesoros enterrados, la hacienda parece un montón de agujeros repartidos por todos lados. Este Amaro Parvo hizo una gran, gran fortuna durante 10 años en el Caribe, que también permaneció. Y al venir a Tenerife, con esa inmensa fortuna, estamos hablando de uno de los hombres más ricos de toda Canarias, que fue. Este hombre también tenía una gran amistad con María de Jesús, una dominica en la laguna, la llamada La Siervita. Era su confesora, era su amiga, se apoyaba muchísimo en ella. Le daba infinidad de regalos a la
congregación.
A la congregación de las dominicas, pero muchísimo. Las malas lenguas también decían que podía tener un romance con ella. Le pagó el entierro. Está con su rostro inmaculado totalmente, está embalsamada. Ten en cuenta también que era tan famoso que la compañía de videojuegos Ubisoft exhumó el cadáver para intentar rescatar su rostro con...
El rostro de Amaro Parvo.
Sí, y está en videojuegos. Y este hombre también era considerado una especie de Robin Hood. ¿Por qué? Porque esa fortuna que tenía también la utilizaba para muchas cosas sociales. Lo que hoy día podríamos llamar casas sociales, él construyó casas sociales y financió. Aparte de que siempre ayudaba a muchísima gente pobre con muchas necesidades, siempre lo ayudaba. Amaro Parvo es un personaje que podíamos hablar horas y horas de él. Pero es... El tiempo es el que tenemos.
Habrá que escribirle un libro.
Hay libros de él. Hay libros y novelas narrando su vida.
Bueno, pues entonces habrá que hablar con alguien para que haga una serie para que la cultura popular llegue la figura. Porque la verdad es que poco se habla de ese personaje. Y aquí en este programa hemos hablado dos veces de él porque me parece que es una persona relevante en la historia canaria, muy importante en el desarrollo cultural y económico de la isla.
Muchas veces se le consideraba pirata, pero evidentemente no lo era. Él tenía la patente de corso de Felipe V y actuaba en beneficio siempre de la corona española.
Era nacido aquí en Canarias, ¿no? En Tenerife.
Sí, era en Santa Cruz de Tenerife, sí.
Pues Pepe, ¿qué te digo? Siempre es interesantísimo conocer las historias que nos cuentas y que nada más divulgas, porque la verdad es que a ti te apetece.
Cortitas, efusivas e intensas.
Bueno, pues la semana que viene nos sorprenderás con algo más. Ya se va acercando... Bueno, este fin de semana es San Andrés.
Pues sí.
Una tradición, hablaremos con el amigo Juan Manuel Reyes de la tradición de San Andrés.
Iremos a comprar, a comer algunas castañitas.
¿Vale? Hay castañas este año, porque dicen que no hay tantas castañas de Canarias. Pero vienen unos saquitos en Mercadona que no sabéis de dónde vienen.
Yo me voy a ir a la Plaza del Adelantado en la Laguna, que está bastante acogedora ahí.
Eso sí. Las castañas asadas en la calle nunca saben igual que las que asas en la casa.
Por supuesto que no.
Pepe, la semana que viene nos volvemos a ver.
Un placer, como siempre.
Bueno, vamos acercando peligrosamente a las 9 de la mañana, momento de darle los buenos días a mi querido Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Te has dado cuenta, no? Ayer te digo, voy a echarlo para atrás lo más tarde posible. Casi te dejo fuera. Pero vamos, ya te has tomado el primer café de la mañana.
De todas formas te digo, nadie es imprescindible, ¿eh? En la radio es lo que manda la actualidad y el tiempo, ¿no? O sea que... No tengas problema conmigo.
No, pero hoy te tenía prometido yo que iba a hablar contigo, pues además me apetece muchísimo compartir con nuestros oyentes las conversaciones que de vez en cuando tú y yo tenemos por WhatsApp o sin WhatsApp. Pero bueno, hoy es un día que como vienen siendo los últimos en los que no me apetece hablar de política, Tachi.
Pero es que no me apetece nunca, te lo digo sinceramente. Es que no apetece, es que es un auténtico... Voy a decir una palabra intermedia, ¿no? Un auténtico disparate lo de la política, y además la política actual, que no es política, ¿eh? Lo que estamos hablando es otra cosa. En realidad la política debería de pasarse ya de una vez por todas a la sección de sucesos de los medios habituales, ¿no? O sea, sucesos, porque todo es supuestos delitos o delitos flagrantes o presuntos delitos, ¿no? Y en esas andamos, o sea, aquí ya no se habla de gestión ni se habla de nada, y cuando se habla de gestión, dentro de lo que es la política, la gestión interesada de algunos sitios, de algunas instituciones que solo les interesa vender fiestas y tenderetes y cuchipandas, ¿no? O sea, que eso no es política, la política es otra cosa, caramba, la política es la que la que mejora los servicios sociales, la que se interesa por la educación, la que intenta que la sanidad sea una sanidad digna y no como estamos ahora perdiendo poco a poco enteros en nuestro sistema público de sanidad. Eso es política. Todo lo demás es suceso. Sinceramente, estamos más pendientes de las trapisondas de los delincuentes que se han apoderado de la política, porque en realidad es delincuencia la que está al frente de la política últimamente, y eso desde luego a nadie le apetece, ¿no? Y hay que entender a la gente que rehuye de esa información que a diario intentamos ofrecerle, ¿no? O sea, que la gente tiene razón porque aburre y mucho.
Pero estamos secuestrados. Estamos secuestrados, sí. Como sociedad. No hay posibilidades de que se revierta toda esta situación. Yo hay veces que empiezo a sumar las cosas, los euros que se cuentan, y digo, pero es que hay dinero para tantas cosas y después no hay dinero para lo realmente importante, ¿no?
Para lo realmente necesario y para las necesidades diarias. Pero es que yo también lo entiendo hasta cierto punto, ¿no? Sí. Si tú analizas realmente el nivel de vida que está tomando la clase política que nos gobierna, en cualquiera de las instituciones que cobran un pastón, esa gente vive en un mundo absolutamente aparte del que tú y yo vivimos, que estamos en esa necesidad diaria de hacer filigranas, de ajustarnos, de asegurar hasta el último céntimo. Como todos estos señores y señoras, o señoritos y señoritas, están absolutamente resueltos, por lo menos durante estos 4 años que están corriendo ahora, en el ejercicio de su profesión política, evidentemente para ellos no hay ningún problema. Y aquí todos son degustaciones y vinos y dulces y castañas. ¿Qué culpa tendrán las castañas de que esta clase política no tenga imaginación? Y están, las castañas están están vapuleadas como nunca lo han estado, ¿no? Cuando la castaña formaba parte de una tradición que se desarrollaba tranquilamente y en la intimidad de las bodegas, de las casas, de
parte de la alimentación básica, ahora se ha convertido en un artículo de lujo. Antes era parte de la alimentación básica con la papa y el millo.
Sí. Exacto, y formaba parte de un momento del año en el que se compraba las
castañas. Se comían castañas porque es lo que había.
Claro, y esto lo ha convertido en un producto un producto gourmet, ¿no? Prácticamente, y ahora, pues amigo, comete una castaña tostada o guisada. Es prácticamente como ir a un sitio de estrella Michelin, ¿no? La verdad que están pervirtiéndolo todo, están cambiándonos el ciclo de las cosas. Tiene un empeño de estos políticos tremendo en eso, ¿no? En noches en blanco, en cosas de este tipo, que luego en el fondo a la inmensa mayoría de la gente que vive en los municipios no les interesa, porque su vida está centrada en otras cosas, en otras necesidades y en otras preocupaciones, y en muchas ocasiones son más las preocupaciones que las cosas que les ocupan o les preocupan, ¿no? Y realmente es lamentable cómo la clase política hace las cosas a espaldas de nuestras necesidades. Nosotros necesitamos claridad con el transporte, que el precio de los combustibles no sea el que es, que prácticamente el más de la mitad se nos va en pagar impuestos para mantener este sistema patético que nos está gobernando últimamente. O sea, bueno, pues ¿nos apetece hablar del día a día de la política? Pues mira, chico, yo estoy igual que tú. A mí no me apetece saber nada de esta gente. Al contrario, cada vez estoy menos pendiente de las cuitas políticas que pasan por aquí. Hoy leo la prensa local, la prensa de Gran Canaria, que es el día y la provincia, ¿no?
El Canaria 7, que es la única prensa que se puede considerar canaria.
Que puede echar un vistazo y que mantiene todavía un cierto, digamos,
interés por informar de lo que pasa en Canarias, sí, porque es que los demás no tienen ni interés.
Y a veces, con algunas salvedades también de la dirección de ese medio digital, al cual yo siempre he defendido y no lo he hecho ahora, sino que es, por ejemplo, el Canarias ahora, ¿no? Al margen de las cuitas de su director, es un periódico en el que su gente, pues bueno, más o menos también intenta poner en su página digital, pues también parte de lo que es la actualidad que pasa a las islas, y a veces nos sorprende con algunas noticias que están fuera del calendario informativo, ¿no? En algunas ocasiones más que en otras, pero poquito lo que tenemos los canarios para podernos informar y para tener una cierta referencia informativa de lo que está ocurriendo. Todo lo demás, cuchipandas, absolutas cuchipandas. O sea, te ves la información local de los municipios y da verdadera vergüenza, tanto el diario de avisos como el día, ¿no? ¿De qué nos están informando? ¿De la ruta de la papa? ¿Del encendido de Navidad? Coño, tengan un poco de decoro informativo y alguna cosa dirá la oposición de vez en cuando, alguna cosa dirá también el gobierno con cierto interés, ¿no? Pero están en eso, Diego, están todo el día, embobándonos más en cosas que son absolutamente estériles, absurdas y que solo les interesa a los 12, 13, 14 o 10 que forman parte de ese grupo de gobierno. Al resto del municipio ese tipo de cosas no les va. Yo he visto estos días a lo largo de la isla actos que se han convocado donde el dinero se ha ido directamente por el sumidero. O sea, siguen insistiendo, como noviembre dicen que es el mes del vino, y eso es mentira, porque los vinos ya no se estrenan en noviembre, se estrenan en marzo, que a ver si se enteran, que por mucho que se empeñen con lo de San Andrés, los vinos ya por San Andrés no están. Pues así seguimos, ¿sabes? Con ese tipo de estereotipos, con ese tipo de pantomimas que se montan, que solo les interesan a ellos, que luego solo van a ellos. Y dices tú, pero ¿tanta gana tiene la gente de comer? ¿O realmente aquí lo que hay es un ejército que es el que los mantiene además con el voto? Un ejército, bueno, iba a decir otra cosa, un ejército de gente con carencias de tomar un vasito de vino y tal. Ustedes no tienen amigos para ir a tomarse un vaso de vino, como hice yo el otro día contigo y con el bueno de Benito, y disfrutar, digamos, de la intimidad, de la amistad y de la decisión propia de cada uno. Que
y de un pulpo, qué bueno estaba el pulpo.
El pulpo estaba bueno.
Ya hacía tiempo,
¿no? Mejor que lo que ponen en algunos sarados estos que se montan en algunos ayuntamientos.
Sí, hombre, sobre todo porque era pulpo guisado por una canaria al estilo canario y estaba divino.
Sí, señor.
Pero divino. Hacía tiempo que no me comía un pulpo tan rico.
Estaba muy rico, sí, señor.
Pero bueno,
pues aquí estamos en esa.
Yo estoy en la batalla ahora de que, bueno, la batalla, tú sabes, yo tengo también, soy un poco talibán en el tema este de la información y la pedagogía, ¿no? Intentando convencer a los oyentes sin que se den cuenta de que los presupuestos municipales son muy importantes y que deberíamos estar preocupados.
¿Y tanto?
A nadie le preocupa. En general, a nadie.
Pero no le preocupa a nadie.
A casi nadie, ¿no? Es decir, hay que tener un poquito de cultura democrática para saber de dónde viene el dinero que no se gastan en los ayuntamientos, claro. En qué se gasta ese dinero. Porque cuando hablan, dicen, no, es que es un presupuesto social. Es que es un presupuesto, va tanto en inversiones. Lo que realmente va es las inversiones. Ahí sí es dinero para gastar o a ese fin. Pero cuando hablan de fiestas, cultura, patrimonio, educación, cuidado. Hay que quitar el capítulo 1, que son personas que están pagándole el sueldo. Y si quitamos a ese personal que le están pagando un sueldo y las subvenciones directas al tercer sector, a lo mejor se da uno cuenta realmente cuáles son las inversiones en esas áreas.
Claro.
Cuando dice
claro,
inversión en una obra, eso es una obra. Pero la inversión en área social... ¿Cuánto se gasta en tramitar el dinero que va a llegar a las personas que lo necesitan?
Ya.
Y eso.
Y tanto, tremendo.
Eso es la calidad del presupuesto. Es decir, ¿cuántos gastos generales para llevar a efecto el gasto social, el gasto en inversiones en obra, el gasto en recogida de basura, el gasto en mantenimiento de las calles, el gasto en parques y jardines? ¿Cuánto se queda por el camino en gastos generales que no se repercute en plantas, ni en contenedores, ni en bombillas?
No.
Eso no lo dice casi nadie, pero poquito a poco voy llevándolos. Algunos pasan por aquí, algunos van a pasar.
En el capítulo 1 se va casi el 70% del presupuesto, lo que es pagar el personal, sueldos de concejales, todo esto, todo lo que es el pago de
nómina. Pasa que ahí está la policía local que presta un servicio, ahí están los jardineros que prestan un servicio, el sepulturero que presta un servicio, los conserjes y los bedeles. Es decir, dentro del capítulo 1 hay gente que presta servicio público. Y yo el dato que quería... El día de lo que yo pago de impuestos que llega a través de la recaudación del IGIC y la financiación de las comunidades, de las entidades locales, de ese dinero que pago yo y mis vecinos, ¿cuánto nos devolvéis en servicio y cuánto se queda por el camino? Ese dato les cuesta un montón decirlo.
Sí, ¿no? Porque
porque además no lo valoran, es decir, no lo contemplan.
No lo valoran, exacto. La palabra exacta es no lo valoran. Cuando tiene un valor, cuando tiene un coste, cuando tiene una repercusión, o no la tiene. O la repercusión es cero porque se pierde o se mal utiliza el recurso público, ¿no? Y eso es así, eso se ve en todos los presupuestos. Hay ayuntamientos que al capítulo de inversiones le dedica menos que a fiestas y a cultura, por ejemplo.
O a dependencia.
O a dependencia, que es algo básico, necesario, esencial. Atender a las personas que más lo necesitan. Ahí es donde tenemos que dejarnos el dinero. Tampoco hay que, digamos, mantener y sostener de manera permanente los estados de pobreza, ¿no? En las corporaciones locales, que es lo que más interesa. Que ahí es donde más, digamos, podemos valorar lo que es un presupuesto, porque es lo más próximo a nosotros, ¿no? A nuestras necesidades y a nuestra forma de vivir. Pero es que hay ayuntamientos donde el dinero realmente se tira a la basura, ¿eh? Se tira. pero sistemáticamente.
No, yo, fíjate, yo soy una persona que creo que el ayuntamiento tiene que tener un presupuesto para fiestas y tiene que motivarse, que tiene que estar motivado en tener un pueblo contento y alegre. Pero siempre tiene que medir el retorno, es decir, cuánto me gasto en fiesta y qué rentabilidad saca el municipio, ¿no? No solamente que venga gente a visitarnos y se gasten los comercios, sino en la calidad de vida, en la alegría de su gente, no solamente la repercusión económica, sino si realmente se está gastando el dinero en lo que la gente desea. Pero que se le gaste.
La alegría de la gente no es algo tampoco que se cultive, que se coseche de manera inmediata. La cultura es una cosa... Bueno, la cultura es una expresión, es un entramado con diferentes disciplinas que solo se logra si es permanente en el tiempo y es accesible y asequible para todo el mundo. Lo que no se puede hacer es lo que hacen algunos ayuntamientos, no voy a nombrar a ninguno porque siempre me dice que estoy apuntando para el mismo sitio. Sí. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, programar una obra de teatro y decir que es gratis. ¿Cómo va a ser gratis esto si lo estoy pagando yo y no voy? ¿Cómo que es gratis?
No, hay que decir obra subvencionada por los impuestos municipales. O por el Cabildo Insular de Tenerife al que le pagamos nosotros.
No. Porque es que además, mira, yo te digo, es que en algunos sitios la gestión de la cultura es tan horripilante y es tan, digamos, desigual, que hacen que la cultura de la gente de otros municipios la paguen los vecinos del municipio que ponen en marcha la obra de teatro o el concierto o lo que sea. Ellos llegan en esos ayuntamientos, convocan una obra de teatro, tal día, obra de teatro, en tal sitio, gratis. Recojan ustedes las entradas a través de internet. Internet. Un señor de Taganana, un señor de... Con todo respeto para el señor de Taganana. Una señora de Santa Cruz, otro de La Laguna, otro de Valle de Guerra, otro de La Matanza, de todos lados, ¿no? Recoge su... O sea, reserva su entrada y se viene a... O se va al municipio donde se organiza el acto cultural, y va allí gratuitamente, y ya está. Y el vecino del pueblo de origen donde se ha organizado esto...
Se queda fuera. O no se entera. O se queda fuera o no se entera.
O no se entera, se queda a dos velas y está pagándole esa actividad cultural a gente que no es de ahí. ¿Tanto le cuesta a un ayuntamiento o a una corporación local abrir una taquilla unas horas al día y que la gente venga con su carnet en la mano, justificando que vive en ese municipio, y yo le regalo a usted la entrada? Y le doy dos, no le doy tampoco discriminadamente, como permiten en las webs, 5, 6, 7, o las que le dé la gana, ¿no?
Con tal de llenar y que parezca que ha tenido éxito, cualquier cosa.
Ah, pero eso no.
Tachi, la semana que viene volveremos a la carga para no hablar de política y hablar de cultura y de estas cosas que nos interesan mucho más.
Mira, ¿hablaste con Moncho Borrajo?
Sí, lo voy a tener la semana que viene aquí.
Ah.
Pues segunda pausa musical, te la dedico a ti, Bon Jovi. ¿Te gusta Bon Jovi?
Bueno, no es de lo que más me gusta, pero...
Bueno, pues escúchalo, que este tema te va a gustar.
Lo escucho yo.
Bad Medicine.
Venga.
I'm
Bueno, pues ya tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a nuestro siguiente invitado a la mañana de hoy, que ayer no pudo venir porque tenía obligaciones municipales, un buen pleno. Don Alexis Pacheco, buenos días, concejal de Fiestas de la Hortada.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal el viernes?
Muy bien, contentos porque arrancamos...
No cabía un alma en la Hortada.
Ni un alma. Yo creo que se ha convertido en uno de los actos principales también de la Navidad. Nosotros tenemos, yo creo que tres actos punteros, que es lo que es el encendido, que en los últimos años ha tenido un éxito increíble y cada día pues viene más público y más gente, más familias a visitarnos.
Ya no es solo el encendido, sino una batería de actos.
Exacto. Al final lo que hemos hecho ese día es buscar pues todas esas partes, esos perfiles o esos eventos que complementan unos a otros, ¿no? Por ejemplo, llevamos varios años también con la parte mía de agricultura y ganadería, que hacemos de tapas con castaña, valorizando el producto base.
Porque se acerca el Día de San Andrés. Efectivamente. San Andrés esta semana y la semana pasada, pues, exacto, aprovechando la cercanía.
Exacto. Y después arrancamos también de hace un par de años con el mercadillo de Navidad, ¿no? Entonces, al final, tienes tres eventos el mismo día, con el encendido, la inauguración del Belén, lo que es la etapa con castaña, que al final la gastronomía... Pues
el Belén del Ayuntamiento.
También. El Belén del Ayuntamiento, exacto.
Pues después también hablamos de los Belenes en la Hortada, pues es otra tradición interesantísima.
Sí, muy, muy, muy importante. Y después tenemos el Roscón de Reyes, que tenemos el día 4, y después tenemos el día 5 la cabalgata, ¿no? Esos son los tres actos.
Es importante lo del Roscón el día 4, el día 4 un día antes de la cabalgata, porque el día 5 la cabalgata ya de por sí van a pasar por donde se hace el Roscón, ¿no?
Exacto, exacto.
Cada año más grande ese Roscón, por cierto.
Sí, cada año más grande, cada año...
Escenario, pues, música, ya aquello es un festival.
Sí, al final es un éxito. Al final, a ver, es...
Eso empezó como una cosa solidaria, ¿no? Para recoger fondos.
Exacto. El roscón no es solamente lo que es el roscón en sí, porque el roscón en sí lo puedes comerte en tu casa tranquilamente con tu familia, ¿no? Sino al final es pues la sensación de estar en la Hortada con mucho público, mucha gente, vísperas del Día de Reyes...
Últimas compras.
Familias, últimas compras... Al final es una dinamización comercial bastante importante, sobre todo en la zona de la, ¿no?, de la estación de guagua, porque al final diversificamos también que la gente pues pase por toda la Hortada, que no sea solamente en la zona de la Constitución, en la zona de la Plaza del Ayuntamiento, que es donde están concentrados lo que hablabas antes, lo que son las rutas de los Belenes o el Belén del Ayuntamiento, que tiene pues una dinamización comercial muy potente, sino también el roscón ayuda a que la otra parte, la estación de guagua, la zona de la estación de guagua y demás, también se dinamice, ¿no? Y al final las últimas compras, ¿no?, la víspera de los Reyes y demás, yo creo que es importante que también dinamicemos toda la Villa de la Hortada, ¿no?, toda la zona comercial, ¿no?
La cabalgata de la Hortada también lleva tradición. Ahora, últimamente, con el tema del bienestar animal, es más complicado, el tema de los chavales. Es complicado una cabalgata, ¿eh? Porque mira que participa gente en esa cabalgata de la Hortada.
Nosotros, entre niños y niñas, participan casi picando las 400 niños y niñas.
¿Organizar eso
no
es fácil?
No es fácil, no es fácil. Llevamos muchos, muchos meses de trabajo. Es verdad que yo tengo un equipo humano de fiestas que, bueno, que son unos... Bueno, llevan más de 30 años organizando la cabalgata y ya saben, ¿no? Como digo yo, sota caballo rey, ya saben todo cómo tienen que realizarlo, ¿no? Y sobre todo también que yo me apoyo en empresas para el tema de organización y sobre todo temas de seguridad para los niños, sobre todo en la parte de la recogida, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una empresa especializada justo solamente para entregar a los niños a los padres y las madres, ¿no? Porque siempre son niños que son menores de edad, son niños que tienen 6, 7, 8 años, entonces nosotros hacemos un control exquisito para que sean los padres quienes son los que recogen los niños una vez que te finalice la cabalgata, ¿no? Pero entre niños, niñas y empresas puede haber una comitiva de casi 1,000 personas participando en la propia cabalgata. Al final es una hora y media de ilusión, de magia, de mucho espectáculo y, bueno, yo creo que la gente le ha gustado, sobre todo en los últimos tiempos, que a quitar los camellos hemos puesto carrozas a los Reyes Magos y esto me ha ayudado a cambiar lo que es el esquema de la cabalgata. Antes era una parte lúdica y la parte real, todas seguidas, y ahora la intercambio. La intercalo, pongo lúdica, real, lúdica, real, y al final eso también...
Sí, que antes no iban los Reyes Magos junto con todos los camellos, exacto, y ahora ya van espaciados.
Espaciados,
¿no?
Exacto.
A mí me gusta más esta que la de los camellos. La verdad era, sí, sí, porque es más fácil de ver y menos riesgo, es decir, y todo más controlado.
Y ves un rey, tienes ilusión, después pasa pues 10, 15 minutos, ves otro rey, no los ves todos seguidos, pasan y ya pasaron los reyes.
Y recoges caramelo como mínimo 3 veces.
Y recoges más caramelo. Y también gastamos más caramelos, ¿eh?
¿Cuántos kilos de caramelo tira ahí en una cabalgata?
cerca de 1.800 kilos, ¿eh?
Está bien.
Eso 1.800 kilos. Y, bueno, y a veces nos quedamos sin caramelos, ¿eh?
Y son buenos. Los caramelos de la Hortaba son buenos. Son están blanditos, son para que no hagan daño. Porque claro, los caramelos duros no se pueden tirar con una cabalgata que algún herido ha habido.
Sí, exacto.
Bueno, y en este encendido navideño que disfrutamos el viernes pasado, ¿qué novedades caben destacar? Porque la verdad es que la Hortaba superarse año a año, de la Hortaba que yo conocí en el año 92 a la Hortaba del 2024, hay diferencias y una de ellas es el alumbrado navideño.
Sí, a ver, nosotros nos caracterizamos en un alumbrado elegante. Es decir, nosotros no es por tener más eres mejor, sino lo que tienes calidad, ¿no? Ese es el objetivo que nos hemos marcado. Es decir, nosotros, yo comparo a otros municipios y hay municipios que se gastan el triple en alumbrado que nosotros. Estamos hablando de partidas económicas, ¿no? A veces por tener mucho no significa que sea más, que sea mejor, ¿no? Que sea mucho mejor, ¿no? Entonces nosotros creo que esa línea la hemos mantenido. Hemos intentado pues potenciar la zona comercial, sobre todo con innovación, con algo diferente, con más fotocalls también, para que la gente pues vaya y disfrute. Y sobre todo le apoyamos la iluminación en decoración.
Y que las fotos se saquen con seguridad. Porque los selfies a veces son un índice de riesgo importante, ¿no? Fotocall, saca usted la foto y no se esté jugando la vida en un sitio o en otro.
Efectivamente. Y nosotros lo acompañamos, como te dije, Diego, con la decoración. Nosotros no solamente pues, son luces, sino tú vas a la plaza ahora de la Constitución, por ejemplo, con el
mercadillo de Navidad. De día también está bonito.
Y de día está bonito, exacto. Es día y noche. Y noche alumbrado con toda esa decoración, pues queda súper bonito. Y sobre todo este año la decoración es destinada a esos juguetes tradicionales antiguos, que es los cromos, los patinetas, los balancines, los dados de madera. Pues esos juguetes que ya no los usa, los reyes ya no los piden, porque ya ahora son nuevas tecnologías, son ordenadores, son maquinitas y tecnología, pues que los padres vayan y cuando los niños lo vean y dicen, papá, ¿eso qué es? Y que el padre lo explique, ¿no? Pues esos juguetes es lo que jugaba yo, porque no había máquinas, no había nada, y eso es lo que jugábamos antes, ¿no? Es un poco la filosofía que queríamos plantear este año y yo creo que se ha conseguido y que ha quedado bien los resultados.
Satisfecho con el resultado de la iluminación, pero ahora viene toda la dinamización del centro comercial abierto, que significa lo que es el casco de la Hortaba, pero también hay barrios, y creo que aparte de iluminación, que también he puesto por barrio, también hay dinamización de otros centros de comercio, ¿no? Porque la Hortaba no solamente es el casco, también tiene barrios, y hay uno en concreto que es la Perdoma, que también tiene su potencial, ¿no?
Sí, nosotros tenemos dos zonas abiertas, tenemos la zona comercial abierta de la Hortaba y la zona comercial abierta de la Perdoma. Es verdad que nosotros pues lo que hacemos es un programa que al final abarque todo, ¿no? Que abarque no solo en lo que es la zona centro, sino también los barrios. Un ejemplo es que tenemos más de 20 actos repartidos por toda la Villa Hortaba, pues ir a Guamansa, Benijo, pues todos tienen uno o dos días con dinamización navideña, ¿no? El objetivo de esto es que no solo se quede en la zona comercial, que es muy importante para las compras, sino también pues crear ese pequeño espacio navideño en los barrios y repartir la Navidad por toda la Villa Hortaba. Ya íbamos haciéndolo desde el año pasado, este año volvimos a hacerlo y lo hemos reforzado más, porque al final pues, vimos que había bastante participación en los propios barrios, ¿no? De gente mayor que no se puede desplazar igual, de niños, niñas también de la zona que quieren quedarse, ¿no? En la zona que viven, en los diferentes barrios, y ha funcionado bastante bien. Esto darle las gracias también pues, a los colectivos, a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiesta, que también apoyan esta iniciativa, y al final son organizadores o coorganizadores con el ayuntamiento, ¿no? Y después la zona importante es la Perdoma. Por ejemplo, nosotros pues tenemos una buena iluminación en la Perdoma, hacemos muchas actividades, pero apoyada por el tejido comercial de la Perdoma. Ellos mismos tienen su campaña también en la zona abierta de la Perdoma, acompañado por también los centros escolares, que hacen un trabajo magnífico en ese barrio. Ese barrio que yo que es casi un pueblo, ¿no? De lo enorme que es, ¿no?
La Perdoma podría ser municipio, sí, señor.
Hay parte de la decoración que los propios alumnos ya están trabajando para colocarla en las calles, ¿no? Eso es bonito también que dice.
Decoración navideña que no tiene por qué ser bombillas, también hay un montón de decoraciones de día que también hace bonito.
De día,
los belenes, ¿cuántos años llevan haciendo tradición hacer con la ruta de los belenes en la Hortaba?
Hace más de 10 años que es la ruta de los belenes, pero en los últimos 10 años se ha pues potenciado, y esto es gracias pues a ese colectivo que de forma altruista al final pues dinamiza comercial y económicamente la Villa Hortaba. Este año nosotros tenemos un total de 28 belenes.
¿28?
28
belenes. No solamente en el casco, tengo entendido.
Efectivamente,
¿no?
Por toda la Hortaba, 28 belenes, donde en la zona centro tenemos 13 belenes. Al final, como te dije, es un tejido dinamizar la Villa Orotava muy, muy importante y sobre todo valorizar también ese trabajo que hacen. Es decir, nosotros lo hemos montado el Belén ahora, de cualquier belenista que hace unos trabajos increíbles, pero es que llevan meses trabajando para poder realizarlo.
¿Ya están activos los 28? ¿Están visitables? No.
No, ahora empiezan a partir de, sobre todo, del día 2 de diciembre. El primero que se abrió fue el de la Plaza del Ayuntamiento. Mm. Pero ahora poco a poco...
Muy renovado está...
Sí, hemos innovado un poquito. El objetivo del próximo año es darle también una vuelta sobre todas las figuras y demás y sacar a licitación pues toda esa parte de las figuras del Belén y demás.
La nueva reconfiguración de la plaza también ayuda a establecer nuevas disposiciones.
Exacto, ayuda bastante. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido la recreación de ese mercado hebreo, sencillo, pero bonito, elegante, lo que digo, que por mucho no es mejor... sino al final es calidad, tener lo que tienes, pero tener con calidad. Y si más lo acompañas pues, con esos 13 belenes en la zona centro, que hay belenes pues, que son verdaderas obras de arte, como el Belén de Aniceto y la familia, que hace un trabajo que lleva pues, trabajando todo un año y se va afuera.
Los años se renuevan piezas, se renuevan escenarios, es decir, que no viendo los belenes el año pasado vas a ver los de este año.
No
son exactamente iguales ni de lejos.
No son exactamente iguales.
¿O sea, habían planteado ustedes alguna vez hacer un cotillón en la calle, una fiesta de fin de año?
Se ha planteado, pero al final, sobre todo los bares de la Plaza del Quinto Centenario, ellos hacen una fiesta media privada, ¿no? En la zona de la Plaza del Quinto Centenario y como ellos, pues también es importante al final las iniciativas privadas, es decir, todo no tiene que depender de la parte municipal, ¿no? Si hay iniciativas privadas, pues nosotros la apoyamos.
Me gusta más la noche de Nochebuena en la Plaza Quinto Centenario que la de fin de año. Sí, es bueno. Como más doméstica, ¿no? La gente va a cenar con la familia, después de tal, y ¡fum! Después se van a echar una copita ahí y hay un ambiente muy, muy agradable y recomendable. Exacto. Pero la verdad es que la Orotava desde este pasado viernes hasta después de Reyes, se convierte en un sitio donde la actividad no para, ¿no? Es decir, tenéis de invitación prácticamente a diario. Y a la ciudadanía de la Orotava le gusta venir a la Orotava. Pero también llama la atención al resto del entorno, ¿no? Porque no solamente hay clientes de la Orotava que viven en la Orotava, sino que aparece gente de otros municipios.
Sí, a ver, nosotros sobre todo, como dices, que a la Ruta de Belén pasan más de 200.000 personas por el municipio. Esto no significa solamente la gente de la Orotava, porque en población no tenemos las 200.000 personas. Para nosotros es muy importante que nos visiten, que se sientan cómodos en la Villa Orotava y sobre todo que al final las actividades... que se hace de forma transversal, tanto cultura como comercio como fiesta, pues también dinamice y que sienta que estén a gusto, ¿no? que tengan ese espíritu, esa magia, esa ilusión en la Villa Orotava, sobre todo tarde-noche, donde más actividades tenemos, y que está planteado casi todos los días hay algo. Puede haber alguna actuación musical, puede haber algunos talleres, tenemos a partir del día 12 también el tren, que es un éxito en la Villa Orotava, para darse una vuelta en el centro.
Deberían dejarlo para todo el año.
Yo creo que es un
éxito. Yo me imagino siempre la Orotava peatonalizada en su casco, con ese tron entrando y saliendo. Me lo imagino siempre, digo esto, quedaría como un cuentito, como un sitio paradisíaco. Porque sin tráfico ese casco es una maravilla. Y ese trenecito, bien gestionado, pues echa mucho humo. Pero eléctrico, ¿sabes? eléctrico. Bien gestionado, tiene su puntito, ¿eh?
Sí, al final el plan de movilidad dice que la zona centro tiene que ser de...
¿Ganaría tanto el pueblo?
No debería ser de tránsito, ¿no? Con la vía de circulación que sale por fuera, quitarle más descarga de tráfico en la zona centro.
No, y las pendientes, tienes el trenecito ese que te recoge donde tiene que recoger y te pone arriba y te vas abajo. Sí. Y el resto hay una zona que se puede caminar perfectamente. El problema es la calle Colocan, esa subidita la complicada.
Subir a la Villa Río y bajar es como un poquito más complicado. Sí.
Pero bueno, ese trenecito le da un espíritu no solamente navideño, pero está muy bien.
Sí, sí.
Oye, pues felicidades por todo el plan que habéis hecho para estas Navidades. Que ya el año que viene cómo la apañáis para mejorarlo, porque ya va siendo difícil. Pero eso todavía quedan propuestas. ¿Alguna cosa de la que te sientas más satisfecho del resto? ¿Más orgulloso?
No, al final hacemos un programa que estamos satisfechos de todo, ¿no? De lo primero a lo último. Es verdad que este año pues el arranque ha sido pues, bastante bueno, solo de participación y de espectáculo. La gente yo creo que le ha gustado ese mensaje que damos de familia, ¿no? En todo lo que es el encendido de la Navidad. Y arrancamos fuerte, arrancamos muy bien, con una sensación muy buena. Y yo creo que se tiene que mantener y lo vamos a conseguir y que la gente pues disfrute de la Navidad. Y como no, Diego, y desearle felices fiestas. Y
feliz San Andrés, que es esta semana.
Y feliz San Andrés, efectivamente.
Alexis Pacheco, concejal de fiesta de la Orotava, muchas gracias por compartir el programa navideño, que la verdad, como todos los años, pues es un lujo. poder compartirlo con ustedes y que disfruten de la Orotava, que en Navidad está más bonita si cabe. Gracias.
Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
Bueno, pues ya son las 9:30, tiempo de tertulia, un poquito tarde, pero vamos ajustando los horarios. Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días. Saludos también a todos los oyentes.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días también a todos los oyentes, a los que esperan por nosotros, unos para reírse, otros para pasarlo bien. Para irse con nosotros, no de nosotros.
Hoy va a ser complicado.
Me miró el doctor, con una cara sorprendido.
No,
para reírse con nosotros, porque hay gente que a mí me dice que se lo pasa muy bien, que además
mayoritariamente disfruta
con nosotros. Nosotros no lo pasamos bien, ¿no?
Sí.
El día que no lo pase bien, no vengo.
Mira,
porque va a pasarlo mal.
Me leíste el pensamiento, iba a decir lo mismo.
Es difícil mirar con positividad a cómo se nos está quedando el país, ¿no?
Bueno, muy difícil, sí, muy complicado. Difícil.
Bueno, buenos días a todos, queridos oyentes.
¿No te he presentado, Antonio Alarcón?
No pasa nada, encantadísimo, Antonio
Alarcón. ¿A ti te conoce? Yo pensaba que como...
como en la mili presente y perola.
El balón se le supone.
Bueno, aquí estamos encantados, efectivamente. Si no, uno no lo pasa bien, ¿cómo, qué va a pasar? Yo la palabra que se me ocurrió viniendo para acá es que estoy perplejo. Perplejidad absoluta. Creo que este país está fuera de control, lo digo totalmente en serio. Cuando digo control es que está descontrolado, en general. Yo no digo por quién, en general. Y además hay una infodemia insoportable para la salud. Y lo que, infodemia, a los oyentes les digo, es un exceso de información.
Súper información, cantidad de información, diferentes además.
Bueno, sí, que eso a veces es una técnica disuasoria muy importante para que nada se absorba. Y como médico digo que esto es un estado de alarma insoportable. Y le digo en este tono, mira que yo vengo feliz aquí, estoy feliz, seguiré feliz si tengo salud y espero, aunque no la tenga también, rematar con felicidad. Esto es insoportable médicamente, es un estado de alarma permanente que aunque uno no lo crea, o no lo crea, nos agota a todos. Y claro, perplejidad, fuera de control y un estado de alarma permanente con infodemia es una combinación. Y en Navidad más, y bueno, digo Navidad porque estábamos
está
hablando fuera de antena.
Está acercándonos ya a la Navidad.
No, está todo el mundo hablando de Navidad. Antes de cuando llegue Navidad estamos agotados ya de la Navidad.
Necesitamos pensar que la Navidad llega.
Sí, efectivamente. No, efectivamente, pero... yo estuve en Madrid el viernes y termino para un tema importante de la revista muy, muy interesante, que yo soy colaborador. Estaba la creme de los comunicadores científicos mundiales, Rojas Marcos, etcétera. Y no se puede andar por Madrid. O sea, las calles de Madrid necesitan semáforos para que
peatones,
no nos crucemos.
Para los peatones.
¿Por qué? Porque la gente no cree en mañana. La gente cree en hoy y se me escapa. Y como se me va a escapar, lo voy a disfrutar. Y están todos los restaurantes, incluido que haya crisis económica en un sector de la población importante que nunca me querré olvidar de ellos, que es muy importante. Un 40% de los canarios están en pobreza. Digo Canarias como, digamos, este país. El resto está... Todos los restaurantes, cuando digo todos, están llenos, todos. Y sobre todo los de nivel alto. A mí me quisieron invitar, lo cuento y termino, me quisieron invitar para que yo no cobro nada por escribir, nunca he cobrado, pero te quieren tener la delicadeza, señor Alarcó, profesor Alarcó. Me querían invitar a un restaurante en Madrid muy famoso, entre otras cosas porque es carísimo, que lo acaban de abrir, que se llama Salacaín. Lo digo con
todo. Se lo acaban de abrir, sí.
Lo acaban de reabrir.
Reabrir, porque se lleva toda la vida.
Bueno, ya. Toda la vida. Bueno, es que creo que comer, solamente comer, sentarte, no te baja de los 200 euros por cubierto. ¿Sabes lo que pasaba? Lleno.
No, pero digo, lleno meses.
Meses lleno, pero lleno la comida, la cena, el almuerzo, el todo. En conclusión, yo estoy hondamente preocupado a nivel personal. No quiero transmitirlo y lo quiero compartir, pero no quiero que se preocupe la gente porque no estoy convencida. Y esto me parece que es una mezcla malísima, de verdad, malísima para todo, para crear, malísima para solucionar problemas, malísima para todo lo que está ocurriendo, lo digo tristemente.
Pero fíjate que lo que planteas, ¿no? Yo creo que puede ser compartido sin entrar en debates partidistas, que la polarización no está haciendo ningún favor a este país, la polarización política, y en el ejemplo de lo que plantea de la sensación de la sobreinformación, de la desinformación, de los bulos en las últimas encuestas que se publicaban sobre desde el punto de vista económico, ¿no? Las encuestas que se publicaban en relación de cómo va la economía de este país. Teníamos datos donde el 60% de la población cree que va mal o muy mal. Sin embargo, le preguntaban a nivel personal cómo les iba a ellos y el 60% decía que bien o muy bien. Y entonces veías...
Era la sensación, ¿no?
No solo la sensación, sino la polarización. Y quiero plantearlo desde el punto de vista también informativo, ¿no? Cuando tú analizabas, resulta que a los votantes del PSOE o de Sumar, al más del 80% les parecía que la economía iba bien y muy, o muy bien. Al 80% de los votantes del PP, que la economía iba mal o muy mal. Y al 90% de los votantes de Vox, que la economía iba mal o muy mal. Entonces... es la sensación que tienes con independencia de cómo te va a ti a nivel personal, que el 60% decía que les iba bien o muy bien. Y lo digo porque cuando a los expertos en economía se les preguntaba cómo la macroeconomía, los datos iban bien, pero en la micro teníamos dificultades para llegar a final de mes, para pagar las cestas de la compra, para pagar el recibo de la luz, las hipotecas, los alquileres, etcétera. ¿Por qué se producía esa situación? Y decían algún economista que escuchaba, dice... es que depende de cómo te informes. Dice, y no habla ni de desinformación ni de bulos. Información veraz que depende con periódicos más conservadores, cuando vas la tasa de desempleo, que te dicen que España sigue estando por encima de la media europea, y periódicos más ligados a una visión más progresista, por llamarlo así, que establecen que estamos en los mejores datos de desempleo de los últimos 18 años y de la historia de este país. Entonces, sin entrar incluso en la desinformación del bulo, y las dos cosas son ciertas. Entonces, el economista decía, es cierto, sin ninguna duda. Entonces, depende de cuál sea tu fuente de información, la sensación de cómo va la economía del país, pues es una u otra. Y esto yo creo que es extrapolable a muchos ámbitos de lo que está sucediendo a nivel nacional actualmente, ¿no?
Estamos en un momento, yo creo que, yo lo decía la semana pasada y la anterior, con el tema de, o la anterior no porque estábamos de vacaciones, pero con el tema de la riada de Valencia y cómo se estaba sucediendo.
Que ya no se habla de ello.
No, ahora ya pasó, aquí pasamos de
una información. Lo que dice el doctor, es que la infodemia ya es que vamos a una velocidad.
Hay una información...
Nos pasó la palma con el volcán.
Exacto, una tapa a otra.
El volcán y se cumple.
Pero el problema es que aunque una tape a otra, el exceso de información y el exceso de información politizada está haciendo que la sociedad... y yo siempre digo lo mismo, porque después el doctor Alarcón me corrige en el sentido de... que la política es noble y los políticos hacen un trabajo, totalmente de acuerdo, pero si no somos o no son los políticos que hoy en día están en primera línea capaces de, por momentos, abandonar la política y ser personas, vamos a ir cada día más a eso que llaman el descontento, el pasotismo. Yo será mi vida en el deporte, estoy el fin de semana en las piscinas. Siempre hay gente que te comenta algo, pero el run run de todo el mundo, salgo con Milo a pasear y me voy por la Plaza del Charco y lo que oyes de todo el mundo, esto es un desastre, uno se tira la pelota al otro, esto es de vergüenza. ¿Por qué? Porque al final, eso que acabamos de decir, la riada ha desaparecido de la información. Pero es que en el momento que tenía que...
Ha aparecido estar... porque se ha muerto un empleado. Sí, se le ha caído un techo, un accidente laboral.
Sí,
es un accidente laboral.
Y aparece
para crispar. No, que si Mazón no ha ido, que si ya su delegada del gobierno van y la insultan.
Lo que pasó ayer, que ayer se ve en la tele en un garaje, que hay un tiene que aparecer hasta el ejército, porque casi... Bueno, yo sinceramente creo que el exceso de información en estos momentos está machacando todo. Todo el mundo tiene visión política. A mí eso ya no me sirve de... No, es que la gente del barrio... No, ya hoy en día todo el mundo habla con... Y en eso...
Y opinión.
En eso comparto lo que dice Aarón. Todo el mundo opina, depende de su sentimiento personal, no en la realidad, sino en qué parte de la política estoy. Si ahora mismo en el puerto soy socialista, diré que el puerto va mal. Si hace tres meses, en agosto, era del PP, decía que el puerto iba mal, y viceversa.
Yo creo que, vamos a ver, la política, para mí y para los estudiosos de lo que es la política, es la vida. La ideología es otra cosa. Yo hablo de política. Política es dedicarse a los demás. Y si le pones ideología, hablas de ideología, es otra cosa. La ideología no es dedicarse a los demás, la política. Segundo, la política es sentimientos, ¿no? Sentimientos y referencias, no es ideología. La política son sentimientos. La gente vota por sentimientos y por referencias, porque eres un actor social, porque eres un médico, o porque eres deportista, o porque... Con lo cual, eso es lo que hay.
Yo estudia en sociología.
No, amigo, es que soy sociólogo.
Pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría. Hemos llevado a que la gente vote por sentimiento. No, porque no, lo hemos educado de esa manera.
No. Eso es lo que es. No. Eso tú no puedes llevar a la gente a nada. Los sentimientos son sentimientos.
¿Pero crees
y la
que
gente
es
vota con el corazón, no con la cabeza?
¿Pero crees que eso es correcto?
No, es la realidad. No es que sea correcto, bueno, pero, ¿no? Claro, pero es que, Diego, pero el problema no es la corrección.
Igual se puede indicar otro camino.
¿Pero quién indica otro camino?
Votar con sentimiento no está bien.
No,
es que eso es ser del PSOE como seis del Real Madrid.
Eso comparto con Antonio, se vota con emoción. Es decir, más allá de que pueda prevalecer más la cabeza, no las emociones, los sentimientos.
Aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, y en China no se vota porque no interesa que se vote nadie, ni van a votar nunca, ni en Cuba se vota por sentimiento porque no se vota. La gente, eso se estudia, vota por sentimiento y referencias. Quiero decir, Aarón es un chico estupendo, le voy a votar. Y después del PSOE. No porque es del PSOE vota Aarón. Algunos también. Pero eso también es un sentimiento. Dejémonos de que la política, querido amigo, la política es la vida. Y si no fuera la política la vida, yo no pinto nada. Lo digo de verdad.
Sí, pero es que esa explicación que tú das, que es correcta, la mayoría de la gente no la entiende así. Cuando hablas de política, habla de ideología.
Bueno,
no
entonces
habla
sí,
de...
pero es que la ideología es otra guerra. Yo no veo ningún tema ideológico que solucione ningún problema de la humanidad. Es más, la complica.
La complica.
La complica.
Está claro. Bien.
Bueno, sí, bueno, si estamos todos claros, entonces me alegro mucho de lo que estamos diciendo, pero el que lo estoy diciendo soy yo. Estamos creciendo... Claro, es que si no, al final ni el copyright me lo cepilla. Y es que es muy clásico también en la política diaria. Y no hay copyright. Yo he pedido en el Senado que haya un copyright para que no te cobren las ideas. Tú sabes que yo te puedo copiar a ti una moción y si soy el primero,
sí,
te la como.
Y en la política municipal pasa que voto no a una cosa tuya, después la hago y la voto a otro.
Yo he pedido copyright, que es de coste cero y hay que montarla. Porque es que ahora yo cuento en la radio esto y alguien me lo pisa y digo, pero digo una idea. Bueno, segundo, estamos creciendo más que nunca. Y hay que reconocerlo. Estamos creciendo por encima del 4%.
¿En Canarias más del 4%?
En Madrid el 6%. Pero en este país está creciendo económicamente mucho, es verdad, pero es verdad también que partíamos de menos 10. Es verdad que cuando se crece, y se está creciendo económicamente, porque el fenómeno del turismo es importantísimo, se ha batido todo tipo de récord, por eso hay una masificación del turismo enorme, por eso en Madrid hay que poner semáforos en las aceras, semáforos, ocurre que el fenómeno de exclusión social es más grave. Y hay, señores, hay un 40% de españoles, y en Canarias 40 y algo, que lo está pasando muy mal. ¿Es compatible con que se crece? Sí, tristemente sí. Con lo cual, vamos a dedicarnos, qué es bueno, a la noticia de que se crece, qué bueno, a la noticia de la exclusión, qué malo. Y después sacaron a Aarón y mi compañero, Juan Carlos, sacaron lo de, en Valencia hay que seguir hablando mucho porque es gravísimo lo que está ocurriendo allí. Desde el punto de vista sanitario, después de un mes sigue habiendo barro y miles de coches en las calles. No es aguantable ese tema. España tiene un ejército, es un país de los más importantes del mundo que tiene la capacidad de eso, ponerlo a cero en dos días. Ponerlo a cero y espejeando, como se dice aquí en Canarias, espejeándose. Y no está espejeando, porque si es de uno, si es de otro. Ya se acabó, no un día más, ahora hay problemas de enfermedad. Problemas de enfermedad importantes, dermatitis, etcétera. Vamos a arreglarlo. España tiene que reaccionar. España. Esto es un fracaso de país. No digo.
Se han mandado para acá, por ejemplo, los bomberos tinerfeños y hay garajes anegados.
¿Pero cómo? Sí. ¿Cómo que garajes? ¿Pero que hay barro?
No lo he entendido. Yo digo, se han mandado los refuerzos y hay garajes que están llenos de agua.
¿Sabes lo que le ocurre? Que se caen las casas porque los cimientos se
ablandan. Se ablandan, claro.
Pero vamos a ver, si este país es el cuarto país de Europa y a veces el tercero, uno de los grandes países del mundo, ¿cómo no va a poder limpiar una ciudad como Valencia, los 80 pueblos, en dos días? Esto es, bueno, un fracaso.
Ponle dos semanas, vamos a hacer un mes.
No, ni dos semanas, en dos días. Tenemos capacidad técnica, personas, preparación, dinero, etcétera, para ponerlo espejeando, como decimos los canarios, en dos días. Otra cosa que después funcione o no. Luego, señores, se acabó. No podemos ser grandes para una cosa y chiquititos para otra. Y sobre todo ante la desgracia. Y alguien sacó La Palma. Ese es un tema gravísimo, el de La Palma. Es verdad que no están así. Es verdad que La Palma es una isla rica. Es una isla rica. Es una isla muy verde, muy tal. Es verdad que se han hecho muchas cosas, pero sigue sin arreglarse los temas de La Palma y los compromisos formales por escrito con La Palma. Y yo, que tengo una oportunidad enorme porque me está permitiendo la Diputación del Común, el área se me asignó de La Palma, estoy feliz, lo conozco perfectamente. Sigue sin arreglarse los temas. Eso no tiene que ver sino con la ineficacia de quien toma las medidas.
Pues ya se hicieron las transferencias de los 1,000 y pico millones de euros que tal, le faltan 100 por ingresar. Los demás ya están todos gastados.
Sí, pero dice Antonio, es al final tú puedes...
Se los han gastado mal.
...recursos, pero tienes que ver cómo canalizas para poder resolver los problemas tienes. De lo que dice Antonio, yo creo que hay varios asuntos que son importantes. Uno, el crecimiento, yo creo que económico que tiene el país en este momento es indiscutible. Lo que tenemos que ver es, desde el punto de vista estructural, cómo es posible que sigan produciéndose cada vez más mayores desigualdades sociales. Porque el ejemplo que ponía Antonio al principio, de que tenemos las calles llenas, la gente está consumiendo, los restaurantes de postín están a tope, eso significa que aquellos que tienen mayor poder adquisitivo lo están fortaleciendo y están generando pues una brecha social con personas, como dicen los informes AROPE, que están en riesgo o en exclusión social. Y en el caso de Canarias estamos por encima del 32, del 33%.
40.
Y eso... Bueno, en riesgo... Bueno,
mucha más
social,
de las que debería.
Luego hay algunos datos que pueden llegar al 40, pero el último informe de AROPE del 2023 estábamos, creo que en Canarias, en el 33%.
Bueno, yo...
Muchos más de los
yo
que
lo
debería.
Manejo desde ayer los datos.
Muchos más de los que debería. Bueno, y desde el punto de vista político, sin ninguna duda, creo que el problema también deriva de que nos movemos a través de emociones. Y al movernos a través de emociones, a la hora de fijar posiciones también políticas, hace que en los últimos años no estemos hablando de políticas, porque cuando tú hablas de un gobierno de España que tiene que resolver los principales problemas de este país, de una oposición que tiene que ser alternativa a ese gobierno, ¿cuál es el modelo de país que defiende? Y ahora mismo nos estamos liando en asuntos que van tapando uno tras otro. En los últimos 5 meses de la política migratoria, que ha sido el foco durante muchos meses, pasamos a Errejón, de Errejón pasamos al Dana, del Dana pasamos al Dama, y del Dama pasamos al Fiscal General del Estado. O sea, vamos saltando de asuntos que están en el candelero mediático, y todo en base a las decisiones que toman los partidos, que tratan de arrastrar el voto de la ciudadanía, una ciudadanía que cada vez más se informa a través de las redes sociales.
Y las redes sociales, afines.
Y en tu ámbito,
y de sus medios afines, lo que le gusta leer.
Te guías a través de un algoritmo, ¿vale?, que es el que determina en tus redes sociales cuál es la información de la que te nutres. O con lo que ha pasado recientemente, y termino, lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos con la victoria de Trump y el análisis que tenga que efectuarse de esa victoria con un señor como Elon Musk, que compra 2 años antes una de las principales redes sociales a nivel mundial, como era Twitter, por 44,000 millones de dólares, cambia el algoritmo de Twitter, pasa a llamarlo X, con los expertos en la materia,
sí, pero...
y con independencia de otros elementos que han condicionado sin ninguna duda la victoria de Trump en Estados Unidos, uno ha tenido que ver también con el peso de lo que supone la información que se publica en X.
Kamala Harris ha tenido más presupuesto de campaña que Donald Trump.
No solo ha tenido más presupuesto, yo creo que también la microeconomía ha influido mucho en Estados Unidos.
Vamos,
porque
cuando
tú ves los resultados en los distintos estados...
Pero que ahí la victoria de Trump es más derrota de los republicanos.
Han votado más a Trump en los estados donde subido la inflación en estos 4 años. Eso es un dato de microeconomía que también hay que ponerlo encima de la mesa. Pero la importancia de una inversión que se efectúa por un empresario, evidentemente que legítimamente compra Twitter por 44,000 millones de dólares, y que los analistas no terminan de entender cuál es el rédito económico de esa operación. Porque
¿pero tú
no
piensas
lo tenía,
que Elon Musk es el responsable de que haya ganado más?
Que ha influido decisivamente con lo que ha pasado a través de esa red y la información que llega a los estadounidenses,
no digo que sea el decisivo, creo que ha influido. Esa red social, creo que sí.
Bueno, pero
yo creo que ha influido mal el candidato Tapia de Kamala.
Seguro que también.
Yo creo que estamos hablando de la democracia, de la esencia de la democracia. Claro, estamos hablando del país que inventó la democracia. Estamos hablando de un país, el más grande del mundo, cuando se miden datos. Aunque coma hamburguesa, es de lo más grande del mundo. La siesta española es mantenible porque Estados Unidos nos quita el colesterol. Nos ha enseñado a quitar el colesterol. Si no, no hubiera siesta en España, bueno, moriría con gotas en los ojos. Entonces, vamos a ver. La gente en Estados Unidos ganó quien quiso los americanos. Ganó con más votos que ningún presidente último. Que ningún presidente último, con más votos que ninguno. Claro que influye en los medios, para él y para los otros, claro. ¿Qué tendrá la mala, cómo se llama la señora?
Kamala Harris.
Kamala Harris, que no la quieren, pero es que no la quieren antes de empezar a votarla. ¿Qué tendrá? Porque para mí, yo la veo, me gusta su forma, su risa, me gusta su cara, pero no la puede ni ver. Y la demostración que no la pueden ni ver es que sacó los peores resultados de su partido.
Creo que algo tiene que ver que ha hecho cosas que había dicho lo contrario.
No, tiene que ver.
No, o sea, cosa si que aquí eso, en España no.
Si
tampoco,
fuera por eso, Pedro Sánchez no sería presidente ahora mismo.
Sí, pero los Estados Unidos son diferentes.
Perdió porque los americanos no la quieren. Y ganó Trump porque los americanos lo quieren. ¿Te gusta el pelo rubio?
Yo creo que más que porque los en este caso, yo creo que es como cuando Marcos González ganó en el puerto. Es decir, no ganó porque era el más querido, sino porque habían otros que eran menos queridos.
Bueno, no importa.
En este caso, me quedo...
Fíjate, yo eso no lo comparto porque creo que en este municipio López Afonso ha sido una persona muy querida en este municipio y le ganó a López Afonso. Con lo cual, creo que más allá que podamos tener discrepancias de los buenos uno y otro, Marcos González es una persona también
podemos seguir llegando y te nombraré al siguiente paso.
Pero también hay emociones.
Solo hay emoción, no, si yo no digo que no, se está confirmando.
Los portugueses siempre hemos debatido de forma muy apasionada.
Claro, nosotros vamos a ser, nosotros tú hablas de cualquier cosa y terminamos en la ranilla. Eso es así. Yo me quedo con algo, con todo esto, que a mí, sinceramente, Estados Unidos en estos momentos, no es que me importe poco, sino que veo tan mal, sinceramente, veo tan mal mi país en general, en cuanto a sentimientos. Lo que decías antes, el doctor, y uno lo va sintiendo. Vas con una carga diaria de un montón de tus problemas diarios, más los que vas viendo, más lo que crees que esos te pueden afectar en tu círculo, no solo de amigos, sino en tu familia, en tu casa. Y ahora mismo a mí me preocupa mucho ese camino que estamos haciendo hacia la Navidad con un desapego. No, veo mucho desapego de todo el mundo contra todo el mundo. Veo en cualquier esquina discusiones, ves en las redes sociales, que yo sé que es verdad, peleas en las guaguas donde un chofer y una persona, pero es que no lo veo en las redes sociales, lo vivo viniendo de las guaguas, cómo tienen que parar la guagua en Tacoronte y echar a una persona afuera porque está insultando a otro. Es decir, una crispación que desde quien debe frenarlo no se frena y después ves.
No, se alimenta.
En ciertos momentos, un pasotismo. Es decir, hablábamos de esto, de la Dana y todos los problemas de la Dana, y mirabas como, no voy a nombrar a nadie, en otra institución se estaba hablando de un pase de modelos o donde la máxima o el máximo exponente de un ayuntamiento, de un cabildo, hablaba de una cosa con una naturalidad. Es decir, no somos capaces ni de frenar en momentos donde hay que estar pensando en otra cosa. Hay que frenar el país. Como decía el doctor, hay que frenar el país e irnos todos a Valencia. Pues sí, porque es donde está el problema. Porque ese problema va a seguir generando problemas que nos va a seguir afectando a todos los españoles. Y ahora mismo
no se está haciendo ya negocio con el tema.
No, bueno, eso sin duda igual
que... Eso es lo que a mí
y cerramos me los pone ojos. Los pelos de punta. Pero Diego, cerramos los ojos. Muchas veces cerramos los ojos y decimos, eso queda lejos, eso hay que cruzar el charco de Valencia hasta arriba.
Si los que hacen negocio son los mismos.
Y la pornografía da más dinero.
Si los que hacen negocio son los mismos.
Siempre, bueno, como todo. Vamos a ver, yo creo que de todas maneras Valencia es solucionable de forma rápida. No digo las vidas, 228 hoy fallecidos. y todavía siguen siendo.
Y todavía hay gente que duda cinco, que son no sé cuántos miles. Yo,
no, eso no, también. Sí, pero eso son las,
si no somos
sí,
capaces no, de crear una cifra de fallecidos ya, ¿qué
los,
nos vamos a creer?
Es que los 800 del aparcamiento, es que cuando alguien dice tan claramente que hay 800 muertos en un aparcamiento.
Pero es que siguen diciéndolo, no es que lo diga, es que lo siguen diciendo. Es decir, como si fuera fácil esconder 800 cadáveres, 800 familias.
Pero si siguen diciendo que se han muerto miles y miles y miles de la vacunación. O sea, pero pero contra eso no vale decir lo que estamos diciendo solamente aquí. Contra eso hay que utilizar las redes, que es el único sistema globalizador que hay. Las instituciones tienen que ir a las redes.
Pero es que las instituciones están también muy cuestionadas.
No, perdón.
Porque
no,
la información que sale de las instituciones también...
Están cuestionadas porque son un desastre los que lo mandan. Eso. No las instituciones. No mezclemos las instituciones con quien manda. Un tonto ministro es un tonto ministro,
Antonio,
no que el
perfiles,
ministerio sea tonto.
Hay perfiles oficiales que la información que dan, no voy a decir que sea falsa, pero sí que es secada.
Bueno, yo no estoy hablando.
Y es cuestionada por la opinión pública.
Primero, las instituciones no están en las redes, es un desastre. La ciencia real no gasta dinero en las redes, sí la pseudociencia. Hoy los defectos de vacunación y que producen muertos y lesiones gravísimas neurológicas lo pagan la pseudociencia. La ciencia, mi sociedad quirúrgica tiene que estar en las redes activamente todos los días, profesionalmente. Y esos son los medios para discutirlo. Eso, lo digo de verdad.
En eso estamos todos de acuerdo.
No, pero
a lo que se refiere Diego, y yo lo comparto, es que al final, con independencia de qué partido político esté gobernando, sí, en el ámbito de las instituciones, está haciendo uso de las redes de esas instituciones, sí, de forma partidista.
Exacto.
Entonces no publica información neutral, sino siempre información de parte. Y ahí no estoy hablando de colores políticos, estamos utilizando las redes sociales de esas instituciones de esa forma. Entonces, cuando tú pierdes credibilidad, y creo que nos estamos equivocando, los propios responsables políticos, y yo asumo la responsabilidad y soy crítico, porque al final estamos polarizando la situación de tal forma que estamos llevando a un nivel de desprestigio a las instituciones autonómicas, locales y nacionales, que ese crédito que estamos perdiendo es difícil recuperarlo con la ciudadanía, y eso que podemos defender sin ninguna duda la legitimidad y el honor que supone representar a la ciudadanía. Pero si eso lo acompañamos del y tú más, que es el que entienden, claro, ahí fuera, estamos llevando un nivel de desprestigio a las instituciones que va a ser difícil resolver y salir de esto.
Las instituciones son asépticas, en teoría.
Deberían serlo. Sí.
No,
sí.
Insisto. Después discutan lo que quieran.
La comunicación.
Perdona que me ponga un poco excluyente. Las instituciones son asépticas. Sí, las personas que las administran, no.
Claro.
Y eso se están cargando las instituciones. O es que la Constitución española no es una gran constitución.
Bueno, hay quien
otra cosa es la interpretación.
Sí, hay quien la cuestiona.
No, perdón. Yo no digo que se cuestione.
Es mejorable.
Todo es mejorable, todo. Pero la Constitución nuestra ha sido el fenómeno político más importante que ha vivido este país en los últimos siglos. Que nos la dimos todos sin ningún tiro. Y ha producido en nuestro país, con todo el paisanaje que somos, los años de prosperidad más importantes de la historia de este país.
Y seguimos teniéndolo.
Pues entonces, coño. Entonces,
gracias a la Constitución.
Pero me acaba de matizar. Sí, Diego, sin matices es lo mejor. Hay otra, ¿es mejorable? Claro que es mejorable. Lo que está ocurriendo es que se está legalizando la mentira como moneda de cambio de la vida normal. Es tan grave
eso,
lo de...
Eso es lo grave, la mentira.
Oye, me alegro que me ratifique lo que digo yo.
No siempre he sido de acuerdo contigo, copyright. Pero eso está muy bien.
No, bueno, yo he soltado algunas cosas que has dicho muy bien. Voy a empezar es que a apuntarlas
para
que
empiece
a creer en mí.
La
mentira,
pero la Constitución
es la que
se
está
puede
pesando.
Cambiar, así que...
Pero claro que se puede. Fíjate tú si se puede cambiar, que la hicimos nosotros.
Y que la han cambiado ya.
Sí, la han cambiado, la han mejorado. ¿Tú sabes cuántas constituciones ha habido en Estados Unidos? ¡Una! ¿Sabes por qué? Porque no han necesitado más.
Era muy chiquitita, ¿eh?
El país más grande del mundo. Con vino de Lanzarote brindado, por cierto, mal vacía. No ha habido más que una. Es que no consiste en que haya 10.
Regalado por un nacido en el Puerto de la Cruz.
No. Me va a dejar el tema ese, que son naciones, más igual. La conclusión. No puede ocurrir que la mentira sea la moneda de cambio y no pase nada.
El problema es que la mentira es la que está gobernando la mayoría, bueno, no voy a ser tan exagerado, muchas instituciones.
Sí, que la permitimos
utilizamos,
los ciudadanos, Antonio. La permitimos.
Pero, sí. No la permitimos. La utilizamos porque el que está diciéndola es mi amigo. ¿Qué es lo peor que está ocurriendo? Ahora mismo me preguntaban hace tiempo, ¿por qué tal persona dice tantas mentiras si después tú le sacas papeles? Pues porque después tiene a mucha gente que lo comparte. Y al final esa noticia está no solo creciendo, sino la gente que duda. Hay algo que ha dicho el doctor. Yo estoy de acuerdo con que las instituciones son...
¿Estaría bueno que no?
Sí, pero es que el problema es que
la sociedad... Digo la democrática.
La sociedad mezcla institución, mezcla ayuntamiento con alcalde. Bueno, y son dos cosas distintas.
Bueno, igual, pero eso es una realidad.
No, es que el problema es que la mayoría de la realidad no piensa. Pero no lo, hagamos... que tú, lo que quieres explicar, lo que piensa es que mi ayuntamiento ahora mismo es malo porque el alcalde es del Partido Popular.
Pero, escuchen,
y mi ayuntamiento.
Voy a ser más.
Sí, doctor, que si yo sé lo que quieres decir, pero entiende lo que vive.
Oh, bueno, pero estás diciendo, Juan Carlos, una realidad.
Claro.
Cuenta con eso. Quiero decir, siempre ha sido igual. Y no ha pasado nada hasta lo que está ocurriendo últimamente. No ha pasado nada, nos ha servido para ser un gran país. Esa interpretación también. Este paisanaje ha hecho un país como este. Ha hecho un país como este, que es un gran país. Dicho eso, otra cosa es lo que se está aplicando. Claro que uno interpreta lo que quiera. Yo puedo decir que Puerto La Cruz eres tú. Pues eso sí, si eso me motiva.
Claro, pero aquí hablo de posibilidades de avanzar. Y no avanzaremos nunca. Mientras que pensemos que la administración es el alcalde de turno.
Bueno,
y hablamos de que se joda ahora y tiro la basura porque el alcalde es Aarón. Y ya, cuando el alcalde sea Juan Carlos, que es de los míos, guardaré la basura. Quiero decir, ¿qué está relacionado el hecho de vincular administración con alcalde?
Bueno,
¿qué es el avance de un pueblo?
Por eso lo importante
pero eso
es
lo que tenemos. Se ha fomentado desde la clase política del Puerto de la Cruz.
Claro, con las redes, más con las redes
sociales. Ese es el problema.
Claro. Están empeñados en el Puerto de la Cruz. Me cache la marcha.
Pero no, es que es un sitio que conocemos bastante bien.
No, bueno, esto
y es reflejo. Es decir, es que la ciudadanía pica donde los políticos harán.
Sí, pero vamos a ver.
Porque al final, perdón, Antonio, y porque el modelo al final de una ciudad. Si tú lo miras con perspectiva, evoluciona, avanza con estabilidad. Y el problema,
totalmente de acuerdo.
En los últimos años es que no ha habido estabilidad Nunca. Política con vamos. Cambios de gobierno, mientras que no, tú ves otros municipios limítrofes o en la
de
propia isla que
políticos.
Han tenido de todos los colores políticos estabilidad política, te puede gustar más o menos pero el rumbo, pero tienen una hoja de ruta clara que se ha desarrollado durante X años y saben a dónde quieren ir. Luego tú podrás tener tus diferencias, porque al final la política es eso.
Vamos a ver,
tú
yo
tendrías un modelo u otro, pero la
política yo creo, es eso. A mí ya, me encanta la reflexión, como este programa es improvisado todo, porque Diego
permite, yo tengo el ordenador y lo apago.
Porque Diego permite que salgan los temas y lo hablamos, sí. Y eso es buenísimo, eso demuestra la espontaneidad de lo que estamos aquí y de ti y de la empresa. Yo felicito a la empresa, vaya por delante, que nunca lo he dicho en público, porque hace lo que creo que para mí debe de hacer. Aquí hay ideología, no nadie nos dice nada, y no, así de claro. Creo que lo que está ocurriendo es una evidencia. Vamos a ver, está ocurriendo que haya una tesis doctoral en Oxford, que por cierto hoy está en Moncloa quien la leyó, que es ética del engaño. Primer punto, lo digo a alguien que presume de utilizar el método científico para intentar dar opiniones.
Ética del engaño.
Exactamente, tesis doctoral en Oxford. No estoy hablando en La Laguna, que vaya por delante, que yo quiero mucho a mi universidad, pero Oxford es Oxford. Es la décima, la octava, fijo.
No, es que me extrañaba la unión de las dos palabras, que no tiene nada que ver.
Ética
del engaño.
Eso es la intento retorcido, filosófico, de demostrar que el engaño merece la pena. No, esto es lo que estoy explicando. Después hay otra cosa muy importante. Siempre queremos. Perdón, otra cosa muy importante y lo voy a decir en antena. La verdad no es democrática. Señores, Antonio Alarcó, copyright. La verdad no es democrática. Dos, la razón no es democrática. Puede coincidir, y cuando coincide es una auténtica felicidad. Pero la democracia no da la verdad, da la legitimidad. No da la razón, da la legitimidad de actuación, pero puede ser absolutamente falsa.
Irrazonable.
Y lo digo porque creemos, primero, todos creemos, incluido yo, que tenemos la verdad. Y que si tú quieres la verdad y no te votan, no votan a la falso. La verdad no es democrática. Es muy duro esta frase. Hay gente que le cuesta captarla. No es democrática, porque la democracia no da la verdad. Ojalá la democracia diera la verdad, estaríamos salvados. Y segundo o tercero, y también contundente, la justicia, la prensa, los medios de comunicación, son tiempos distintos. Hay tres tiempos distintos que todos queremos unir, que es el tiempo jurídico, el tiempo político y el tiempo, ¿cómo se llama? Que dije antes, el tiempo jurídico, el tiempo político.
Y el tiempo de la comunicación.
Y el tiempo de la comunicación. Y como lo queremos unir y no se puede unir, crea desconfianza, crea falsos valores, etcétera, etcétera. Y seguimos uniéndolos.
Bueno, y llevando por delante la presunción de inocencia de que toda esta gente que están saliendo ahora a la luz pública con informes de la UCO, con declaraciones en la Audiencia Nacional y tal, vaya para dar la presunción de inocencia. ¿No creen que ya hay suficientes datos como para que alguien haga algo? Me refiero a que alguien diga, me voy.
Sí, bueno, pues eso
es que no se ha ido ni Ábalos.
¿Cómo se va a ir? Es su defensa.
Ya, pero ya está en el Tribunal Supremo.
Sí, bueno, es que la justicia va lenta, que es injusto por ese motivo. Sí. Yo creo,
pero es que hay muchos datos ya, ¿eh?
No, hay que ver,
muchos.
Sí, pero escucha, aquí hay un... ¿Tú eres abogado o no, economista? Abogado, tú eres abogado, ¿verdad? Que te mezclo. Bueno, igual. Son una carrera que mide muchas cosas. Es que la justicia tiene un time. Sí. Y ese time... Que
pero
es
la política otro.
Sin duda. Que como tiene otro, es que tú de qué hablas. Que se puede ir por datos jurídicos, se puede ir por datos políticos. Por datos políticos, se tenía que haber ido más de 40 personas.
Antonio Costa se fue de la presidencia del gobierno.
Bueno, pero es que Antonio Costa es un caballero. Pero lo ha demostrado.
Pero el Partido Socialista, como ustedes saben, pertenecía al Partido Socialista, le pidió el acta. Otra cosa es que en este país, evidentemente, y es igual de democrático y legítimo, el acta es personal. Pero tú, como formación política, si hubiera sido por el Partido Socialista, Ábalos estaría fuera de la política.
¿Y Marlaska de haber firmado una medalla al Dama?
Claro que la firmó. Y Aldama, merece la pena que vean la grabación cuando se la dieron.
La bueno, felicitación esto, dice el altruismo, el patriotismo.
No, tú eres la Guardia Civil. Tú eres la Guardia Civil.
Gracias por llegar donde la Guardia Civil no llega.
Sí, bueno, eso también puede ocurrir.
Pero también encaja con que el señor Pedro Sánchez quisiera conocer a Aldama. Es decir, es que yo no sé si son muchas casualidades las que van encajando.
No, las casualidades no existen.
Pero es que no existe. Muchas cosas que...
Bueno, el nivel es el que hay. Y con un nivel de hace 20 años, algunos se hubieran ido ya seguro. El problema de hoy en día es que si hay sinvergüenzas como Ábalos, que está totalmente claro, aunque haya presunción de inocencia, de que hay muchas cosas que han pasado, que sigue todavía yendo a las televisiones como un mártir diciendo que él no ha hecho nada y que él es bueno, y el problema no es que él lo diga, sino que hay quien lo compra. Entonces estamos en una sociedad donde...
Barrio Nuevo dimitió porque le declararon anticonstitucional una ley que él impulsó, Barrio Nuevo.
Sí, bueno, vale.
Dimitió porque le declararon anticonstitucional una ley que él...
Y Adolfo Suárez dimitió teniendo la mayoría absoluta del país, claro. Porque vio lo que estaba ocurriendo en su partido. No era otra, es que son valores muy potentes quien los tiene. Y quien no los tiene no se lo vas a dar tú de ninguna manera.
Pero es que el problema es que esos valores antes eran mayoritarios y ahora no son tan mayoritarios.
Bueno, ahora eran distintos, porque es que en una época la comunicación era distinta.
No, y se vive la palabra de honor. Yo escribo, cada vez que escribo en redes hablo de la palabra honor y hay gente que se ríe cuando... No saben, por lo menos, la importancia que yo le doy a la palabra honor. Es decir, para mí, yo soy de aquellos de hace 40 años que compraban terrenos dándose la mano.
Ya, sí, pero bueno...
Y creo que eso es muy importante en la vida.
Los lindes se marcaban.
Sí, se marcaban con una piedra.
Y los lindes también, que la piedra te la trasladaba.
Y después no había notario.
Claro, pero después llegaba... Pero había algo muy importante. Tú llegabas y yo tengo a mi abuela, que era pescadera, que se cogía la cesta, la llenaba de pescado, con 48 años, se la subía a la cabeza y subía hasta La Paz caminando desde el muelle. Y bajaba con la misma cesta llena de verduras. Porque había una señora arriba que se habían dado la mano en su momento y decía, si cojo más de 7 cabrillas, 3 son tuyas y tú me lo cambias por un bubango, porque tengo a 7 hijos para darle. Y eso es lo que, así contado, que parece tan antiguo, hizo que el valor de la palabra, la palabra tuviera mucho valor.
Yo de
maneras, hay gente que todavía tiene palabra.
Yo de todas maneras quiero decirle, después de todo lo que he dicho, que este es un gran país y sigue siendo un gran país.
Si aguantamos lo que estamos aguantando.
Que la gente buena es más frecuente que la mala, ¿verdad? Que los valores quien los tiene son más profundos y con más mérito que en nuestra época, por lo menos en la mía, sin duda, y que hay más gente dedicada a los demás que nunca en la historia. Eso lo quiero decir.
Sí, pero
no altruistamente.
El problema es que el chanchanismo es el que hace más ruido.
Ah, bueno, es otra guerra.
Yo creo que de todas formas en este momento lo que hay también es mucho juicio mediático. Tenemos mucha información, porque si tú sigues a los medios más conservadores, Pedro Sánchez tendría que haberse ido hace tiempo, Ábalos tendría que haberse ido hace tiempo, Marlaska tendría que haberse ido hace tiempo, y si sigues a los medios, pues podemos decir, pues más de izquierda, no. Diario.es, Público o El País, pues Ayuso tenía que haberse ido hace tiempo, Miguel Ángel Rodríguez sí, pero... tenía que haberse ido hace tiempo, Esperanza Aguirre en su momento tenía que haberse ido hace tiempo, como consecuencia de todo lo que ha circulado en esos ámbitos. Porque...
Yo no quiero tomar partido por una ideología o por otra, yo lo que sí tengo claro es que este país se merece una clase dirigente mejor de la que tiene.
La clase dirigente que tiene este país es la que se quiere presentar. Yo sé que la política es un acto voluntario. Es que la gente no quiere participar.
El único reciente que se ha tenido que ir de la política por hacer un anuncio fue Casado.
Bueno, sí, está por ahí
todavía, ¿no?
Sí, pero se lo llevaron por delante del partido por acusar a la presidenta de la Comunidad de
Madrid.
Casados hay en todos los partidos y solteros también.
No, que hable con Lobato. A ver qué le está pasando.
Habíamos mantenido el tipo, porque si no voy a tener. En mi puesto en este momento no quiero hablar de ideología pura, pero la tengo. Porque si quieres, hablamos de otras cosas. Que Casado se fue porque se tuvo que ir. Punto. Punto. Porque el Congreso que yo voté, en esa época, sacó la mayoría absoluta el otro. Punto. Eso fue lo que ocurrió. Ahora le quieren matizar porque acusó. ¿Qué es porque acusó? Eso es una acusación como otra.
Ahora en el Partido Popular hay corrientes, en el PSOE no las hay.
¿Que no hay corriente? No, entonces, o sea...
Visible, no.
¿Cómo que no?
Que las hay.
No, si quieres hablamos de Lobato.
Si a Pagé y a Lambán lo tienen en portada de ABC y la razón si cada vez que habla.
Pero yo hoy acabo de ir a una rueda de prensa de Lobato. Eso no es una tendencia.
Sí, Lobato lo tiene complicado.
No, y acabo de ir a la rueda de prensa en directo que convoca una rueda de prensa que no hay prensa. Para decir lo que no dijo.
Eso fue ayer.
El otro día el presidente gobierno hizo una declaración institucional. Para que vea las instituciones.
Para decir que cambiaba un ministro.
Una declaración. Tú puedes dar una rueda de prensa para decir lo que quieras. Pero hacer una declaración institucional desde la Moncloa para decir que ha cambiado una ministra. No lo he vivido nunca yo.
Eso se llama institución.
Es lo que digo institución. Para decir que una ministra es la mejor de la mejor.
Acojonaditos el domingo completo.
No, que es la mejor de la mejor. Y que se han confundido la fañosfera o la fangosfera en juzgarla, porque es lo mejor de lo mejor. España ha perdido un no sé qué y Europa ha ganado algo maravilloso. Es una declaración institucional. Eso es lo que llamo yo usar la institución.
Con independencia de la declaración institucional, lo que es evidente que, en mi opinión, el Partido Popular aquí en España se equivocó con las decisiones que adoptaron en Europa para tratar de presionar para que Teresa Rivera
no, yo creo fuera.
Y mientras aquí estabas haciendo una intervención en el Congreso de los Diputados cuando estaba compareciendo Teresa Rivera, tus compañeros en Europa estaban votándola y acordando que finalmente fuera vicepresidenta ejecutiva. Entonces, la presión que genera
se nos está quedando un país un poco
durante
raro.
10 días como consecuencia de tratar de defender la gestión de Mazón en Valencia y colocar en la picota a la vicepresidenta
que son conclusiones, yo sé
que las conclusiones a veces no son tan simples. Sí,
Arias Cañete votó en contra del PSOE, ¿no? Bueno, es una pena. Como la copa un pino, no de carrera y votó en contra.
El PP votó en contra. Y el PP también ha votado en contra de Rivera, ¿no?
Claro. ¿El PP de dónde?
De aquí del canal.
El PP europeo votó a favor.
El PP español votó en contra.
Oye, vamos a escucharnos. Arias Cañete votó en contra en Europa, el PSOE y en España.
¿Estuvo bien o estuvo mal?
Yo no digo
porque si criticamos una cosa, critiquemos también la contraria.
Lo ha sacado Aarón, yo no he sacado ese tema, ni lo iba a sacar, no por nada, para mantener lo más aséptico posible mi posición donde estoy, ideológica, digo.
Pero bueno, que tenga el balón de oro Rodri, a mí me gusta más que lo tenga... Vinicius.
Rodri me parece un jugador. Lo más importante.
Me gusta más con español.
Mira, como estamos con canarismo, yo me quedaré con Entre Todos la mataron y ella sola se murió.
Y la que nos queda.
Porque estamos en un momento que yo creo que es un error. Llámese como se llame y del partido que se llame, que un español o una española esté de vicepresidenta, ¿es bueno para España? Sí.
Marca España.
Me da igual que sea del PSOE.
Y el momento era el adecuado cuando ya había llegado un acuerdo.
Ahora que no está Santiago, que no sea de Podemos.
Tenemos que dejarlo porque esto es un tema interesantísimo.
¿Por qué no de Podemos?
Es una broma.
¿Y por qué la ultraderecha puede tener dos vicepresidentes europeos? Ya es bueno. Antes era nefasto para Europa. Que la, entonces,
eso es la incoherencia de Sánchez, pero eso
da
la
palabra
a hablar.
Solo déjame un minuto.
Eso es incoherente por parte de Sánchez.
Eso no, quiero felicitar.
Hay que hacerle cordón sanitario en España y en Europa, ¿no?
Para que no todo sea crítica.
Aquí están todos libres de pecado.
Para que no todo sea crítica, quiero felicitar a un compañero que no es de mi partido, que es de otro partido llamado Partido Socialista, que se llama Emilio Fariña, que ha sido designado como gerente de Movisa en La Laguna. Y me da igual que sea del PSOE, que sea del PP, es un portuense, designación, pero es un portuense que lo conozco trabajando conmigo en urbanismo.
Qué pena que tenga que irse a La Laguna a trabajar Emilio Fariña, ¿no?
Bueno, pero me quedo ahora con la parte positiva, que es que un portuense al que conozco, que parece buena persona.
Hago la reflexión, que tenga que irse a La Laguna a trabajar un portuense de Punta Brava.
A mí me han designado candidato en mi partido al Senado, pero eso no quiere decir que valga. Ojo con la designación.
Sí, pero no mezclemos, por favor.
Es que le tenemos cariño a Emilio. A Emilio le tenemos cariño en esta casa.
No lo digamos ahora.
Le tenemos cariño, le tenemos cariño.
No lo digamos ahora.
Es un socialista de los que se puede discutir con él.
Es un portuense. Yo me quiero quedar con la parte importante. Me quiero quedar con la parte importante y no quiero manchar a Emilio ni con el PSOE, ni con el PP, ni con Coalición Canaria.
Pero Movisa no.
¿Cuándo lo nombraron? ¿Cuándo lo nombraron?
Ayer.
Bueno, pero
tiró de a Emilio porque no me ha contado.
Lo ha elegido. La ha elegido el Consejo de Administración de Movisa, que está liderado por un alcalde. Pero lo que quiero decir es que me da igual. Claro, que hoy en día, que en este momento me da igual, que lo que quiero es felicitar a Emilio Fariña, un portuense que venía aquí a hacer las tertulias, Hablemos por el Puerto. Un portuense que, aun siendo el PSOE, aun siendo la fuerza más votada, conmigo en urbanismo trabajamos como codo a codo y ayudó muchísimo para que la calle
tenga. No cae muy bien, Emilio Fariña.
Y por eso hay que felicitarlo. No manchemos el
nombre. Ahora mismo le voy a escribir para tirarle de las orejas. Juan Carlos, Aarón.
Ya lo puedes llamar para que venga, que ahora ya.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.